Para Messi nos deja uno de los grandes referentes, para Scaloni un maestro del fútbol, para Infantino su filosofía de juego será su legado. Falleció ayer a los 85 años, le recuerdan estos micrófonos Tente Sánchez, capitán del Barça que entrenó Menotti.
Cuando él viene, lo primero que hace en el vestuario, nos coge a todos y él da la alineación. Y él dice, este es mi equipo. Los que os he dicho, me tenéis que demostrar de que yo no estoy equivocado. Y los que no he mencionado en el 11, me tenéis que demostrar de que sí que estoy equivocado. En el poco tiempo que estuvo, la verdad es que mi impresión fue muy, muy, muy positiva.
En el Valencia, Jesús Vázquez dice adiós a la temporada. Sufre una rotura en el aductor de la pierna derecha y una de banquillos, Julen Lopetegui, muy cerca del West Ham. Sustituirá a David Moyes la próxima temporada. En tenis, tras Madrid, arranca Roma sin Alcaraz, pero con Nadal, que se va a enfrentar a un jugador de la previa en su debut. Podría medirse a Jurkaz en segunda ronda. Solo se cruzaría con Djokovic en una hipotética final. En el cuadro femenino, Badosa debutará ante Andreyeva, Sorribes ante Podoroska y Cristina Buxa ante Abadosa. En la fase previa, victoria de Masarova ante Rocchetti y derrota de Jessica Bouzas ante Semenistaya. Está jugando Albert Ramos, ha perdido el primer set ante Schwartzman y Nuria Parrizas, también un set abajo ante la mexicana Zarazúa. Y no dejamos Italia, hoy tercera etapa del Giro, 165 kilómetros entre Novara y Fossano, líder Pogacar. Es todo por el momento, síguenos en radiomarca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles.
Conexión Marca. La estrategia funciona. El pase llega. El gol se marca. El árbitro no se equivoca. Los rivales se abrazan. No hay incidentes. Ni grupos violentos. Nadie se insulta ni dice nada inconveniente. La rueda de prensa, impecable. La narración es perfecta. La voz nunca se quiebra. Al alcance tienes todos los detalles. Así sería el fútbol con inteligencia artificial. Así sería todo con inteligencia artificial. El único problema es que eso no sería fútbol. Eso no sería nada. Radio Marca, la radio del deporte real, no artificial.
Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4. Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao en la sintonía de Radio Marca en el 91.4 FM con el sorteo en directo del playoff de ascenso a Primera Federación y el torneo por la permanencia. Pendientes, vamos a estar en este Directo Marca Bilbao de cuáles van a ser los rivales para nuestros equipos con la Segunda Federación, con muchas noticias porque terminó con ese 0-5 del Bilbao Athletic frente al Brea para certificar el ascenso directo, que ya lo tenía desde hacía jornadas, pero con una victoria contundente y con la despedida de Carlos Gurpegui como entrenador del filial. No seguirá el año que viene, se aparta de los banquillos. El club había ofrecido a Carlos Gurpegui el poder continuar, pero Carlos ha decidido que se aparta, al menos de manera momentánea, de los banquillos y no va a participar en la primera federación donde jugará el Bilbao Athletic la próxima campaña. Clasificado también el Barakaldo como segundo y pendientes estamos de quién será su rival en el sorteo. Han entrado en la promoción, en el playoff por el ascenso, el Barakaldo, la Unión Deportiva Logroñés, el Utebo y el Deportivo Aragón. Así han quedado los primeros cinco lugares, evidentemente con ese Bilbao Athletic como primero. En cuanto tengamos el resultado del sorteo, os lo contamos. Pero para que sepáis que lo vamos a seguir, evidentemente, en directo. El viernes, el Athletic estuvo en lo que tenía que estar, en ganar, en hacer un partido solvente en Getafe y un partido muy solvente en defensa cuando hubo que hacerlo, con un Unai Simón absolutamente espectacular, que tuvo de todo, porque él mismo incluso al finalizar el partido lo mencionaba. Sí, partido espectacular, sí, paradas espectaculares, sí, alguna que otra salida, un par de ellas, que se quedó ahí a medio gas. Pero el portero que tiene el Athletic en la persona de Unai Simón es un portero que va a dar muchísimo en la historia rojiblanca. Es uno de esos porteros que por personalidad y por paradas está convirtiéndose en algo importante, en una pieza clave de lo que ahora mismo tiene el Athletic. Además, está más cerca del Zamora, porque el Girona, al meterle 4 al FC Barcelona y a Ter Stegen, pues le ha empeorado de manera clara el coeficiente, que Unai Simón se encargó de rescatar con balones abajo espectaculares. A Greenwood le sacó sobre todo 2, uno abajo con disparo directo y mano izquierda y otro en el penalti que le dejaron increíble con la portería a cero. Es el segundo mejor registro de porterías a cero en una liga a falta de 4 jornadas para el final. La cuenta siempre interesante de Adurizpedia, que nos dice que solo fue mejor la 98-99 en el año de los pantalones verdes en Mallorca. Pero es que, además, penaltis parados en la historia, guardametas del Athletic que más penaltis han detenido en la historia sin las tandas de penaltis, estamos hablando de que está ya Unai Simón entre los primeros, con Zubizarreta y Simón, con 4, Carmelo 6, Iraizoz 8, Iribar 10. O sea que está, pues ahí, en la línea de los más grandes. 34 remates que tuvo el Getafe en el partido. 9 a portería, con el penalti. Ocasiones espectaculares, balones al palo. Nada, cuando el Athletic está de defender y que de las cosas le salgan bien, pues realmente le salen espectacularmente bien. Así que, con eso, el Athletic tendrá que esperar de todas las maneras porque el Atlético de Madrid ganó su partido. Así que no va a poder acercarse, al menos en esta jornada. 0-1 frente al Mallorca. No dio mucho de sí el Mallorca y el Atlético de Madrid, solo con un golito, sin hacer gran cosa tampoco, consiguió una victoria que le mantiene con 67 puntos, ahora mismo 6 de ventaja en la clasificación con respecto al conjunto rojiblanco y el averaje general, que es al que iríamos también positivo al Atlético de Madrid. Tendría que perder 2 partidos y el Athletic ganarlos. Con eso, pues se igualarían los puntos y a priori también por la diferencia de goles entre perder y ganar, el Athletic se podría poner por delante. Pero ya solo quedan 4 partidos, 6 puntos. Básicamente el Athletic tendría que ganar mínimo 3 de los 4 y esperar a que el Atlético de Madrid perdiese pues al menos 2 y ver qué pasa con los otros dos, que hiciese lo mismo que el Athletic. La Real Sociedad también ganó, 54 puntos, pero ya la distancia pues es lo suficientemente contundente como para que el Athletic pueda pensar que mantiene esa quinta plaza, 7 puntos ahora mismo de ventaja en la clasificación con respecto al conjunto donostiarra. Por detrás ya el Betis con 52 puntos, lejos del Athletic, que ahora mismo en la clasificación ocupa esa quinta plaza con 61, por delante 67 Atlético. El Barça perdió la segunda con 73, Girona 74, Real Madrid 87. En el conjunto rojiblanco, además de Carlos Gurpegui, pendientes de todo lo que tiene que ver con los jugadores para la próxima campaña. En Marca puedes leer cómo el Athletic va a intentar que en verano Aymeric Laporte pueda ser jugador rojiblanco, con complicaciones evidentemente, porque tiene firmó este verano pasado 3 años con el Al-Nassr, le firmaría el Athletic también en torno a 3 años, pero claro, ahora está el tema del pago que tendría que realizar fiscal en Arabia, que es como les atan allí para que tengan que pagar mucha pasta si se van, y además también tener que renunciar a parte de la pasta gansa que se fue a cobrar a Arabia Saudí. Veremos si se puede dar el caso. También en este caso pendientes de Alex Berenguer, con las negociaciones abiertas y avanzando entre las dos partes, entre Alex y el conjunto rojiblanco, para intentar cerrar algún tipo de acuerdo para las próximas campañas, para las próximas temporadas. Estaremos pendientes de lo que se vaya dando en el ámbito rojiblanco en estas semanas, en las que por ahora, en lo que tiene que ver con lo puramente deportivo de la temporada, nos hemos encontrado, y por eso sale también Laporte a la palestra, evidentemente, con un problema gordo en la zona de centrales. Si ya levantó la mano y avisó Ernesto Valverde de que habíamos jugado con fuego, dijo, a lo largo de la campaña, con solo 3 centrales y con los problemas fundamentalmente que había tenido Yeray, pues toma, 2 expulsiones en el partido, una directa de Yeray cortando un balón claro de ataque con la mano y otra de Paredes por 2 amarillas. La segunda clara, la primera escandalosa, porque claro, es por una protesta, pero por una protesta por una falta manifiesta a Unai Simón, que salta por un balón prácticamente en línea de gol, le empujan y protesta Paredes. Y ahí viene la primera de las tarjetas amarillas para Aitor Paredes. Y luego viene la segunda. Gil Manzano no tuvo su mejor día, no tuvo su mejor momento, ¿eh? Porque esa ya indicó un poquito por dónde iba el tema. Y luego el penalti pitado a Raúl García en el típico gesto de salto con vuelta, en la que giras un poco el brazo y le pegó entre el codo y el hombro en el gesto de la media vuelta. Que esto ahora depende de quién te lo coge, pues te pita penalti o no te pita penalti. De hecho, para el VAR le llama porque considera que está lo suficientemente cerca esa zona del brazo del cuerpo como para pensar que si no existiese brazo, ese balón hubiese pegado en el cuerpo. Pero ahí fue Gil Manzano y dijo, me mantengo en lo mío, me mantengo en que no hay, o sea, en que hay penalti. Pues afortunadamente sirvió para el lucimiento personal de Unai Simón, que también es importante, y nosotros que nos alegramos, evidentemente, de que pasase así y de que pudiésemos ver a un Unai Simón espectacular, volviendo a demostrar que es un grandísimo portero, que es un auténtico titán con respecto a lo que pudo hacer el Athletic en el partido gracias al guardameta rojiblanco. Venga, enseguida hablamos más del Athletic. También nos tenemos que ir al fútbol femenino, porque en femenino también buen resultado para las Leonas. 1-0 en casa frente al Villarreal. Un 1-0 importante y que realmente pues pone en una bonita dimensión para lo que se está haciendo, en una dimensión muy interesante para lo que están haciendo el conjunto de David Aznar, que opinaba también al finalizar el partido de cómo está la cosa, de cómo ve a sus chicas en este final de campaña, en este final de temporada, donde vuelven a estar saliendo bien también las cosas. Escuchamos a David Aznar, sus opiniones sobre el encuentro.
Damos mucho valor a esta continuidad a nivel competitivo, y en casa pues tenemos un objetivo muy bonito, muy ambicioso. Nos quedan dos partidos más aquí, queremos intentar acabar esta segunda vuelta invictas. Sabemos que tenemos que recibir dos equipos más con esa exigencia, e intentaremos seguir ganando aquí y bueno, seguir puntuando.
Pues eso es lo que decía David Aznar en esa declaración con respecto a la primera femenina y el partido frente al Villarreal, que con 1-0 ahora mismo deja a las Leonas en la quinta plaza de la clasificación, superando al Madrid Club de Fútbol Femenino, mejorando resultados de manera notable con respecto al año pasado, a 3 puntos del históricamente potente Levante Femenino y 1 punto por encima de lo dicho, el Madrid Club de Fútbol Femenino. Muy lejos ya, 7 puntos, el Sevilla en esta jornada 26ª que acaba de disputarse, de las 30 que tendrá la primera para el Athletic femenino. Quedan también jornadas, quedan 4 para la Sociedad Deportiva Morevieta en segunda, pero derrota. ¿Y qué derrota? 5-0 en Eibar. Hombre, el Eibar lo necesitaba si quiere tener opciones o seguir teniendo opciones del ascenso directo y de que nadie por detrás se intente subir a lo que es el playoff con su puesto, porque está muy igualado todo por arriba y por abajo. La Sociedad Deportiva Morevieta se ha quedado ahora mismo en el penúltimo lugar con 38 puntos, solo uno por encima del colista, que es el Andorra. Todavía hay vida, todavía hay esperanza, porque Huesca está fuera de descenso con 4 puntos de distancia. 4 puntos en 4 partidos. Es lo que hay. Es complicado. Jandro Castro, entrenador.
Ya la derrota es dura, pero como se ha producido, pues más dura todavía. Aún así, no tenemos otra que levantarnos. Quedan 4 partidos. Queda una jornada menos, pero estamos a los mismos puntos que empezamos esta jornada. Es lo único bueno, que seguimos a la misma distancia y que tenemos un partido la siguiente semana en casa que tenemos que ganar. Ya está, no hay más. El partido no ha sido bueno, han sido mejores. Jugamos contra Eibar, es un equipazo, ya lo sabíamos. Es el primer partido desde que yo estoy aquí que un equipo es tan, tan superior. Y bueno, felicitarles a ellos. Nosotros no hemos estado bien, veremos que no hemos hecho bien y sobre todo pensar en el siguiente. Estos puntos ya no vuelven. Pensar en el siguiente, incluso cuando ganamos siempre lo digo, pensar en el siguiente y pensar en el siguiente y en ganar, nada más. Es un partido, duele, pero es un partido y tenemos 4 más y el siguiente es el que tenemos que ganar, ya está.
Pues a por ello, es lo que hay, no queda otra. Ganar si te dejan, claro, porque Sestao River 0, Deportivo de La Coruña 1. Qué fácil es pitarle al Sestao. En Copa, en Liga, qué fácil es pitarle al Sestao, qué fácil es sancionarle al Sestao, al campo de las Llanas, qué fácil. Aún así, el Sestao se mantiene fuera de los puestos de descenso, pero igualado a puntos con el Sabadell. 38 puntos cada uno, 2 puntos por debajo el Teruel, 2 puntos por encima Fuenlabrada, Tarazona, Real Unión. Son ya los que están a tiro de un partido. 3 jornadas quedan en esta primera federación y el lamento, el grito para el que lo quiera escuchar, del entrenador Aitor Calle, ya vale.
Sobre todo lo que más me duele de hoy, lo que más me duele es entrar al vestuario y ver al equipo destrozado. Estaban destrozados los chicos, destrozados. Hay un trabajo increíble, hay un esfuerzo espectacular. Y oírles lo que dicen y lo que estaban comentando es que me llega al alma. Es que me llega la alma, es que me duele, no os podéis hacer idea. Y lo voy a decir porque es que es verdad, es que tienen toda la razón del mundo. El penalti de hoy no es penalti, es fuera del área. Es una falta fuera del área que se convierte en penalti y nos hace perder la oportunidad de poder sumar puntos. Punto número uno. El otro día en Cornellá, lo han dicho ellos, nos anulan un gol por fuera de juego que no es fuera de juego. La semana anterior en Teruel hay un penalti dentro del área que pega en las dos manos de un rival, no es penalti. En Lugo nos anulan un gol por fuera de juego que es legal y queda el empate a 4 en ese momento. En Barcelona vimos también una situación de un gol anulado en una falta lateral. O sea, todo eso lo han estado recordando. Y es que tienen razón. Es duro. Es muy duro para nosotros. Somos un equipo que otra cosa no sé, pero trabajador al 200%, nos estamos dejando la vida, los primeros, los chicos, todo el mundo, y es muy duro ver a los chavales hoy con esa sensación de impotencia, de que no saben ya qué van a tener que hacer para poder conseguir, ¿no? Estamos en un punto que bueno, que hay que levantarles, reforzarles, pero la realidad es esa, la realidad es esa, y ellos lo han transmitido, lo estaban hablando entre ellos con esa impotencia y con esa dureza, porque es que es cierto y son realidades, no son cosas que nosotros estemos, y entendemos que es difícil y entendemos que es complicado y entendemos todo, pero semana tras semana es una frustración terrible y el equipo lo está acusando y me parece totalmente injusto y me parece muy doloroso ver a los chicos con todo el trabajo que hacen, con todo el esfuerzo que hacen, pues verles de esa situación. La verdad es que para mí ha sido lo más complicado del día.
Que te dejen competir, es lo que pide el Sestao River, vamos, que les dejen competir, que es lo suyo. Una de las noticias de la jornada, la hemos comentado, de esta jornada, el anuncio nada más terminar el partido, Brea 0, Bilbao Athletic 5, de la no continuidad de Carlos Gurpegi, que se queda sin esa continuidad, sin seguir en el Bilbao Athletic, que podía hacerlo porque estaba el Athletic dispuesto a hablar con él para continuar en el staff técnico de Lezama, pero abandona, al menos de manera momentánea, los banquillos. Así que veremos en qué medida es definitivo o no para más adelante, cuando haya una comparecencia pública que se anuncia entre Carlos Gurpegi y el director de fútbol también, Mikel González. En ese sentido, recordad también los resultados de nuestros equipos en el cierre de campaña en esta segunda federación. El Arenas empató a 1 frente a la Agrupación Deportiva San Juan en casa. Y el Baracaldo, pues a los cuyos, 3-0 con el Mutilvera para seguir bien y para seguir terminando la jornada, para tener la temporada terminándola bien. La Sociedad Deportiva Guernica no pudo cerrar en casa con victoria, 0-1, perdió frente a Barbastro. Bilbao Athletic ha quedado con 82 puntos, Baracaldo segundo con 76, Logroñés 71, Utebo 61, Deportivo 56. Baracaldo esperando rival para el ascenso, el playoff. Estamos pendientes de él, estamos pendientes de lo que le pueda tocar al Baracaldo, al playoff que está ahora mismo sorteándose. Escuchamos,
estamos a Galicia en la vuelta.
Pontevedra.
A Pasarón, ante los de Yugo, los de Yago Iglesias.
Ha salido ya el Baracaldo, estamos en el sorteo. Atlético El Paso Baracaldo. Atlético El Paso Baracaldo, ese será
el
sorteo. Escuchamos.
El ascenso en lo que respecta a equipos de quintos clasificados frente a segundos, ahí lo ven en sus pantallas: Betis Deportivo Balompié, Club Esportivo Europa, Club Lleida Esportiu, Yeclano Deportivo, Rayo Cantabria, Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, Club Deportivo Atlético Paso, frente al Baracaldo Club de Fútbol y Real Zaragoza Deportivo Aragón, ante el Pontevedra Club de Fútbol. Equipos quinto y segundos clasificados, recuerden, en caso de empate tras una hipotética prórroga en la vuelta, siempre se clasificarían los equipos que habían concluido segundos en la fase regular. Y ahora,
pues ahí está el directo ahora mismo en el sorteo, Atlético Paso frente a Baracaldo, la ida evidentemente fuera, la vuelta en la Cesarre y con ese condicionante del segundo puesto que es positivo en el sentido de que después de prórroga en el partido de vuelta, el Baracaldo no tendría que acudir a los penaltis, pasaría a la siguiente ronda. Eso es lo que tenemos en la parte alta de esta segunda federación. En la parte baja se han quedado a las puertas, pero con puntos suficientes. Sociedad Deportiva Guernica 43, un décimo. Arenas duodécimo 41. Promoción de descenso se ha quedado en los 36 puntos del Izarra. Y tenemos la jornada también en tercera federación. Nos queda una última jornada todavía en esta categoría. Partidos para los nuestros. Padura 0, Vitoria 1. Pasaya 3, Urduliz 1. Tenemos al San Ignacio 2, Cultural de Durango 2. Beasain 3, Leioa 1. Portugalete 0, Deusto 1. Ojo a este partido que ha sido muy importante. Derio 1, Deportivo Alavés C1. Y el Aurrea de Ondarroa 1, Baskonia 2. Con estos resultados y a falta de una sola jornada. Vitoria, campeón, 81 puntos. Beasain, segundo, 63. Baskonia, tercero, 61. Portugalete, cuarto, 59. Deusto, quinto, 58. Se ha asegurado el playoff por el ascenso el Deusto, porque ya no le puede alcanzar Lagunonak, que es sexto con 54 puntos. Cultural de Durango 50 puntos, Leioa 44, Urduliz 42, Derio 39, Padura 38 y descenso para el Aurrea de Ondarroa, que ya estaba descendido, pero bueno, la última jornada pues también no ha podido ganar, de hecho lleva 4 derrotas consecutivas. Y ya solo queda un partido. Pero así está la cosa. Ese resultado importante que mete al Deusto directamente en el playoff. Derrota de Lagunonak frente al Turín y victoria del Deusto frente al Portugalete para asegurarse, a falta de una jornada del playoff, ya sabremos que tendremos a 3 vizcaínos intentando ascender a segunda: Baskonia, Portugalete y Deusto. Y aún descendido, Aurrea de Ondarroa, lo dicho. Y al Barakaldo jugando con Atlético Paso, el playoff, la primera ronda de playoff por el ascenso, vuelta en la Cesarre, Bilbao Atlético ascendido en segunda federación, ese playoff para el Barakaldo, sin consecuencias en esta categoría para Guernica y para Arenas. Y en primera, todavía fuera del descenso, a pesar de esa retahíla de arbitrajes que nos ha comentado Aitor Calle, el Sestao River, pero igualado a puntos. Hay que ir tirando un poquito para arriba en la medida de lo posible, si se puede y si les dejan, evidentemente. Baloncesto, Bilbao Basket cayó, y además de manera ciertamente estrepitosa, ante un equipo ya descendido como Palencia, que jugó sin presión en Miribilla y tuvo más acierto a todos los niveles. Fue una derrota importante, 80-97, en un partido malo que también el técnico Jaume Pons Arnau destacaba en ese sentido.
Si no estás al 100%, cualquier equipo te puede pasar por encima, y yo tengo la sensación que Palencia nos ha pasado por encima. Había dos amenazas para el partido. Uno, que éramos nosotros mismos, viendo que la semana, a fin de recuperar jugadores, de tener jugadores, no nos preparamos para tener el tono adecuado. Y la otra es no entender que el rival podía jugar muy bien. El rival estaba empezando los últimos partidos muy bien, jugando buenas primeras partes, y hoy, pues, sin miedo a perder, en el momento en que, pues, cualquier momento que hemos amenazado de ponernos en el partido, ellos han tenido una muy buena respuesta, sólida y de acierto. Pues las dos amenazas que había para el partido han sucedido.
Ahora mismo el puesto número 11 de la liga está en riesgo, puesto que por detrás vienen 3 equipos que están con una sola victoria menos y solo quedan 2 partidos para finalizar la liga regular, que se van a jugar además esta semana. El jueves en Manresa juega Bilbao Basket, y el domingo cierre de la temporada en Miribilla ante el Barça. El final de temporada puede emborronar el buen trabajo que se ha realizado en general en el global de la campaña.
Es difícil ahora hablar de que hemos hecho una buena temporada, pero claro, la temporada no se ha acabado, nos falta una semana. Y este falta lo que falta, encima con todas las circunstancias que ha tenido el equipo, handicaps. El otro día había una muy buena pregunta, ¿no? Era por qué desde la defensa no podíamos estar en los partidos, porque precisamente líderes defensivos nuestros están mal, ¿no? Entonces vas buscando a ver si hay alguna inercia que encuentras dentro del partido para... y no. Y bueno, lo que ha hecho el equipo es ser responsable. El equipo sabe que no hemos conseguido un trabajo adecuado, que encima el partido nos ha faltado pues respuesta mental, que encima el partido ha sido una calamidad en cuanto a lo que somos como equipo, hemos demostrado en toda la temporada, y por eso el equipo también se ha ido enfadado al partido y disgustado. Y yo, como ya os dije, yo ya estaba enfadado y disgustado antes del partido, porque era consciente de que esto podía pasar.
Por cerrar algún apunte más, estábamos pendientes de Sornocha, de las semifinales. No pudo acceder por el ascenso y cayó en Morón de la Frontera. No pudo remontar los 7 puntos de ventaja, sino que además volvió a perder, en este caso por 11. 84-73, se acaba el camino a Le Oro. Se queda en cuartos de final. Finalizada la campaña, por lo tanto, bueno, pues va a estar otro año más. Ha estado en las eliminatorias por ascender, pero no ha conseguido ascender a la segunda categoría del baloncesto. Tenemos más partidos ya en previsión, y en este caso para el ascenso, sí, de rugby a la máxima categoría. El Getxo Rugby ya tiene rival para la semifinal por el ascenso. Estaba librado el equipo femenino de esa primera ronda de cuartos. Ya sabe que va a ser el Flor de Escocia el rival. La cita en Fadura el próximo día 12 a las 12:30, después de este fin de semana. Ellos descansaban esperando a rival, pues ya tienen rival las chicas de División de Honor B de Getxo. Y en el Zuazo en balonmano, en femenino también, victoria sí, para cerrar la temporada en la Cesarre, 22-21 frente a Lanzarote, pero insuficiente, porque tenían que pinchar los demás. La Rioja al final va a quedar segundo clasificado con 35 puntos, Morvedre con 36, promoción de ascenso para Zuazo a máxima categoría, pero no ascenso directo. Así se quedará la cosa. Y partido en segunda división B, importante. Era derbi, Ciervena, Otxartabe 4-2, ganaron los de Ciervena al Otxartabe, y eso hace que ahora mismo el Ciervena esté en posición de defender en la última jornada, porque solo queda una jornada, la posición que ahora mismo tiene de cuarta plaza con respecto al Lauguru para entrar en los playoffs por el ascenso. Jugarán primero contra cuarto y segundo contra tercero. De ahí un ganador y luego ida y vuelta contra el que salga ganador de otro de los grupos de la segunda B. Ahora mismo Otxartabe se enfrentaría a tercero, porque van a quedar segundos con Vulcanizado Ruiz, y estaría a ver si Ciervena entra para enfrentarse al Acontebro Tauste, que es el primero de esta división del fútbol sala. Van cerrándose las divisiones, van cerrándose los diferentes partidos, las diferentes competiciones de los diferentes equipos, y nosotros que lo vamos contando, y te hemos contado en directo, lo dicho, el sorteo del ascenso o del intento de ascenso, esperemos que sea ascenso, del Baracaldo de segunda a primera, Atlético Paso, ida, fuera, vuelta en la Cesarre. 696-036-196 es el teléfono de Radio Marca Bilbao. Ya sabes que puedes contactar con nosotros. 696-036-196. La opinión tuya que cuenta aquí en Radio Marca y que la queremos escuchar en mensaje de audio en el 696-036-196. Teléfono WhatsApp, audios, luego también evidentemente con llamadas. Ya sabes que hacemos fundamentalmente las porras, que por cierto, 0-2 y 0-2, ha habido varios, ¿eh? 0-2 Guruceta, Guruceta, Sancet, Nico, bastantes 0-2, ¿eh? Habíais visto en la anterior porra, Guruceta, Guruceta, mucha confianza en un 0-2 con gol de Guruceta, pero solo dos han tenido un 0-2 con gol de Iñaki Williams, el primero, Dani de Sestao y Carlos de Bolueta. Los dos dijeron 0-2 Getafe Athletic, primer gol de Iñaki Williams. Atentos, los demás también, pero ellos sobre todo, que lo mismo a lo largo del programa, pues sorteamos a ver a quién le toca. Estamos en el 91.4 FM, en las aplicaciones móviles, en la app y web de Radio Marca, seleccionando el audio de la emisora de Bilbao, y en la página web www.radiomarcabilbao.com, con acceso a las noticias Athletic del diario Marca. con los podcasts y con la radio en directo.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
La estrategia funciona. El pase llega, el gol se marca. El árbitro no se equivoca. Los rivales se abrazan. No hay incidentes, ni grupos violentos. Nadie se insulta ni dice nada inconveniente. La rueda de prensa, impecable. La narración es perfecta. La voz nunca se quiebra. Al alcance tienes todos los detalles. Así sería el fútbol con inteligencia artificial. Así sería todo con inteligencia artificial. El único problema es que eso no sería fútbol. Eso no sería nada. Radio Marca, la radio del deporte real, no artificial.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Armarios y Muebles Los Chopos. Fabricamos tus muebles a medida y totalmente personalizados, con materiales de primera calidad y en una gran variedad de acabados. Empresa familiar que celebra su 35 aniversario, con exposiciones en Guecho y Lemoa. Más información en la web armariosloschopos.com y también en redes sociales @armarioschopos.
Fórmate como azafata o tripulante de cabina de vuelo en Air Hostess Bilbao. Disfrutarás aprendiendo y serás feliz trabajando en las mejores compañías aéreas. Aprenderás de profesionales en activo, última tecnología, aula virtual y simulador para prácticas. Air Hostess Bilbao, matrícula abierta para los cursos de verano y septiembre.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Con Consultime cumplirás con TicketPay antes del 1 de julio. Con nuestro kit digital de última generación. Y todo completamente gratis. Incluye nuestro innovador software TicketBuy.pro y todo el hardware que necesitas. Visita consulpyme.com hoy mismo y asegura tu futuro empresarial.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Ein Prosit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, enfrente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
Nos acercamos hasta el centro UNEVI en Baracaldo con su responsable Miquel. Hola, Miquel.
Hola, buenas, Alberto.
Que tenemos a los centrales sancionados para el siguiente partido, así que a la hora de ver cómo está el equipo, vamos a empezar por Vivian, porque es el que nos queda y el que no pudo estar en la convocatoria de este pasado fin de semana, del viernes. Lo de la lumbalgia, lo de los problemas en la espalda, las molestias, ¿esto es tan invalidante? Si no hay otro central, ¿podemos tirar de Vivian o cómo lo ves?
Dicen que tiene lumbalgia mecánica, digamos es la lumbalgia más común. Es un dolor en la zona baja de la espalda que aparece durante el movimiento y mejora en el reposo. Aquí sería importante saber si es una sobrecarga muscular, que eso sería una o dos semanas, digamos, fuera del equipo, velosis estructural, es decir, que afecta al disco, digamos que hay un deterioro discal o algo, podríamos irnos a más semanas. En estos casos siempre se puede jugar, pues bueno, con alguna medicación y o algún analgésico que nos permita jugar si fuese necesario.
O sea que en principio, Vivian y otro, suponemos que van a ser los centrales frente a Osasuna, vamos, si no hay ninguna complicación más, claro.
Sí, esperemos eso, pues eso, lo que hemos comentado, una sobrecarga típica y eso en una semanita más o menos con un poco de carterapia, equilibrar un poquito la pelvis, recolocar un poquito las vértebras y un masaje muscular punción seca, eso sería bien.
Y luego tenemos a Yuri, ya dos partidos, con el entradón ese de Méndez que le apartó del partido frente al Granada, le ha dejado fuera en el partido frente al Atlético de Madrid, le ha dejado fuera del partido también en Getafe. Esto ya es un poco, supongo, evolución, sensaciones, ese dolor, ¿no?, que siempre nos dices de los edemas óseos que pueda haberse provocado ahí en ese tobillo.
Sí, también, aparte de que puede haber un poco de irritación en el hueso, comentaban también esa irritación, ¿no?, en la arteria tibial posterior, que es el principal vaso que irriga el pie. Yo creo que hasta que no vean que hay una restauración completa de esa irrigación arterial, no le van a hacer jugar, porque al final puede colapsar un poco el pie y puede haber luego desequilibrios, es decir, no llega los nutrientes, no lleva oxígeno, los músculos no se mueven bien y se provocan inestabilidades y puede derivar en más lesiones.
Bueno, o sea que habrá que ver también la evolución, ¿no?, a lo largo de la semana, cuando vayamos viendo algo de lo que se pueda ver o intuir o nos vayan contando de los propios entrenamientos, pues ver si realmente está a disposición o no. Y luego tenemos a dos futbolistas con semitendinoso de la pierna izquierda. Yo ya me pierdo con tantas denominaciones, pero evidentemente Mikel, del Centro de Fisioterapia Avanzada UNEVI, no se pierde con todo esto.
Sí, casualidad que es el semitendinoso de la izquierda de ambos. Es una lesión leve moderada, no lo tienen muy claro.
Ruiz de Galarreta y Sancet, concretamente.
Sí, eso es, esos dos. Entonces estamos entre 2 o 4 semanas, digamos, un poquito en función del tamaño y de la localización. Sería interesante saber si es muscular, pues dos, tres semanitas estaría, pero si nos vamos un poquito más cerca del tendón, que tiene peor vascularización, pues no, se podría dilatar un poco más.
Bueno, pues nada, que fíjate qué momento, no hemos tenido muchos momentos quizás de tanto problema y ahora entre las sanciones y las lesiones estamos en un lunes raro que no sabemos muy bien cómo va a evolucionar la semana en el peor momento, en el final. Bueno, si es que todavía hay algo en juego, que eso ya lo analizaremos ahora también. Gracias, Mikel, y a seguir ahí trabajando, evidentemente, con los pacientes, con los amigos del Centro UNEVI, con toda esa gente que se pasa por allí, para estar bien. ¿Qué tenemos? Tenemos de todo. Hazme el listado, que hace tiempo que no hacemos el listado de todo lo que hay, aunque lo dice en la cuña, pero me gusta también que desde el responsable máximo del Centro UNEVI nos cuente todo lo que hay ahí para poder poder ir y poder estar a todos esos servicios que tenemos ahí en Retuerto, en Baracaldo.
Sí, bueno, aquí somos un equipo multidisciplinar, tenemos figura de osteópata, tenemos fisios, y luego tenemos un entrenador personal, una podóloga, una nutricionista. Es decir, que cualquier paciente que venga con un problema, pues podemos abordarlo de múltiples formas de ver al paciente y nos lo vamos, digamos, ponemos en equipo muchos casos de los que tenemos y al final, pues eso, lo hacemos todo multidisciplinar y viendo cada uno un poquito los casos específicamente.
Gracias, Mikel. Buen día, Agur.
Roberto.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
Venga, apunta.
Voy.
Hoy.
Hoy.
Entes.
Entes.
Y ahora júntalo.
Oyentes.
Muy bien. Y ahora, haz una frase que incluya oyentes.
Oyentes.
Gracias.
Gracias.
Y 471.000.
471.000.
Muy bien. Gracias, oyentes, por escucharnos. Ya somos 471.000. Muy bien. Y ahora otra con Radio, Marca y Deporte. Vale. Radio Marca, la radio del deporte. ¡Espectacular!
471.000 oyentes diarios. 42.000 más que en la ola anterior.
¿Hola, es con H o sin H?
Esta es sin H, porque es como las del mar.
¡Ah! No había caído yo en eso.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos, en el 91.4 FM, en la web, en las aplicaciones y en los podcasts, si nos estás escuchando también a través de los podcasts. Con el conjunto rojiblanco, el Athletic, preparando a partir de mañana lo que va a ser la recta final del campeonato, las cuatro últimas jornadas que se han quedado, pues la verdad es que bastante, bastante difíciles, porque va a ser muy complicado que el conjunto rojiblanco pueda remontarle al Atlético de Madrid 6 puntos, pero lo tendrá que empezar a intentar el sábado a partir de las 9 en el partido frente a Osasuna. Sin centrales, o por lo menos ahora mismo, a día de hoy, y dependiendo de lo que pase con Vivian, como hemos escuchado a Mikel, pues hombre, a priori podría estar de alguna manera con algún tipo de tratamiento, pero sin centrales por ahora. Y luego el miércoles, porque encima va todo seguidito, menos mal que se recuperarán los sancionados, evidentemente, miércoles a las 10 de la noche en Vigo, el día 15, ese Celta Athletic. Las jornadas de entrenamiento empezarán mañana, el miércoles y el jueves a las 11, a las 6 de la tarde del viernes, para el partido en un día de esos bonitos, un derbi a las 9 de la noche de un sábado en la catedral. Eso siempre es bien. Y las últimas jornadas, que por ahora no tienen horario, esperando a ver qué se juega el Athletic, si realmente se juega algo. Sí, bueno, y los rivales, claro, Athletic Sevilla y Rayo Vallecano Athletic. Si nadie se jugase en nada, pues irían fuera de los horarios unificados, y si no, pues irían en función de quién se juegue qué en el horario unificado de cada uno de esos eventos. Carlos Gurpegui, que no sigue, pendientes de los que siguen y pendientes también de Iker Muniain y su homenaje, su despedida, porque van a tener que va a abrir el conjunto rojiblanco más zonas del campo, porque ya todo lo que es la zona norte se ha rellenado, se ha completado el aforo de fondo norte, así que va a haber más asientos. El club va a habilitar la reserva de localidades también en tribuna principal y tribuna este, así que habrá también un huequito ahí para que la gente se vaya animando a ese homenaje que va a tener lugar el lunes día 13 a las 7 de la tarde. Eso en lo que tiene que ver con el conjunto rojiblanco, que como te hemos contado también puedes leer en Marca que ante la ausencia de centrales, o lo que estamos viendo que puede pasar con los centrales, el verano con Laporte puede ser entretenido. Otra cosa es que pueda o no pueda salir de Arabia, quiera o no quiera llegar al Athletic.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz, la tribuna del Athletic.
La abrimos con siempre los mejores contertulios, ya lo sabes, a lo largo de la semana. Siempre los lunes y viernes vamos un poquito más tarde, pero bueno, en torno a la 1:30, 2:20, hoy estamos ya pasadas -10. Javier Cotrino, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y Manuel Reino, hola.
Hola, ¿qué tal?
Josu Hernando, hola.
Hola, muy buenas.
Y con Rafa Beato, hola.
Buenas.
Bueno, y con el Athletic, que además acabo de ver en una de estas cuentas que siguen los errores del VAR, que podría estar a un punto de la Champions si no hubiese sido por los errores del VAR. Claro, esto lo de los errores del VAR, como también es tan relativo y subjetivo, ¿no? Porque pensábamos que era matemático, pero ya hemos visto que no, que lo del VAR no es matemático, con lo cual no sabemos si realmente hay una matemática de la clasificación o no en este caso. No sé si vosotros lo veis así, lo analizáis así, o cómo lo interpretáis, lo que se puede...
Voy a proponer al Comité Técnico de Árbitros que edite un diccionario VAR castellano VAR, para enterarnos de todos los términos, porque cada jornada sale uno. Después de lo de high behind, ponme la opuesta, suéltamela, dame el punto de contacto, llegó lo de se hace grande con Yuri, llegó el play the ball con Azpilicueta. Este fin de semana hemos visto que le ha dado en la parte baja del tríceps. O sea, hay que precisar que fue en el tríceps, que fíjate, en el brazo, para distinguir el bíceps del tríceps.
Hace bueno, falta ya un fisioterapeuta.
Parte baja del tríceps,
en la sala,
mientras el brazo se aleja del cuerpo. Vale. Y ayer en Pamplona pues vimos otro término de estos que yo creo que va a triunfar. Probablemente sea...
¿Es un hit? ¿Sí?
Un hit, sí. Probablemente Festival de Benidorm pueda haber una canción que se llame Serious Foul Play.
Eso lo dijeron ahí, eso me lo he perdido.
Sí, la expulsión de Moncayola. Te voy a llamar, te insto a que vengas a Longfield Review, famoso.
El viaje es contundente, ¿eh? El viaje...
Ya.
Es una tarjeta más que roja. O sea, le mete un guantazo que lo pone mirando para la tribuna.
Salta, cara te quita al lado de Moncayola, poquita cosa, ¿no?
O sea, el VAR. De todas formas, yo, eso que acabas de comentar, Alberto, vale, eso va a un punto, en teoría, de la Champions. Eso se ha hecho solo con Atlético, se ha hecho con todos los equipos.
Con todos, claro. Es el listado.
Yo creo que
de los, mira, con el VAR y sin, y esto también se dice con el VAR y sin VAR, la típica clasificación ahora que siempre vemos mucho en los medios escritos, sobre todo, ¿no? Y digitales, con el VAR y sin VAR. ¿Qué pasaría con VAR y qué pasaría sin VAR?
Fácil. ¿Qué pasaría si hubiese ganado al Cádiz, Almería y a Granada? Ya está. O sea, es tercero. Y déjate de ver.
Sí, pero también no te olvides que
los marcadores no
la liga, contra la liga, Alberto, Javi, está bueno en tu sitio.
Muy fácil, contra el Cádiz en el descuento, el penalti más claro de la liga, no se me olvida el codazo a Nico Williams en la cara, pues súmale dos.
Pero que no puedes estar agarrándote de esas cosas, porque al final...
No, pero para eso está el VAR, ¿no? O sea, es que hay jugadas como ese penalti, que es escandaloso, que no entra, el penalti más escandaloso de la temporada no entró, y de repente hay otras jugadas que entra por una mano, que es un, en realidad es un play de ball, pero nos dice que se hace grande, y que es la de Yuri, y el otro día entra, pero el árbitro decide que no, que es tríceps, entonces...
Pues tríceps, pero está, pues tríceps, será que te vas a complicar la vida.
Oye, pero oye, ya está. Os están dando clases gratuitas de anatomía humana y
hay gente que no sabía que el tríceps se te abre el brazo.
Sí. La perversión del fútbol que están realizando los árbitros es insoportable. O sea, o alguien pone coto...
Los árbitros no, el comité y el VAR.
Bueno, es lo mismo.
Los árbitros,
Línea de gol, línea de gol, agresión y...
En el que está en el VAR y el que está en el campo.
Y se acabó y lo quedó resuelto.
Fuera de juego como de la Copa, semiautomático.
Ya está
adelantado.
Sin línea de abajo. Que... Y punto, ya está.
¿Pero tú ves en la Champions que le llaman a los árbitros pachorradas
o
esto?
Ni
en las competiciones internacionales serias, las resoluciones.
La Bundesliga, tú ves que van al VAR ahí.
Es que los árbitros españoles tampoco. Es cuando lo pitan en Champions, pitan de diferente forma. No. Es que pitan de diferente forma.
No, yo sinceramente lo que a mí lo peor es que me parece que hemos perdido todos ya la referencia de lo que puede suceder, ¿no? O sea, no tenemos ni idea de lo que van a decidir, de por qué el VAR, la sala VAR llama al árbitro para consultar algo, por qué el árbitro cuando se le está llamando a que consulte es porque la sala VAR creen que se ha confundido, evidentemente.
Obviamente, claro.
Entonces, luego ahora se ha puesto de moda que los árbitros se mantengan en su decisión, que me parece bien, pero me parecerá bien si realmente lo que estás viendo no te convence. Pero es que ahora ya, hasta ahora, siempre que se iba a consultar, daban la razón a la sala VAR. Porque se supone que tiene más medios que la que ha tenido el árbitro en directo, que es mucho más difícil.
Porque corregirle un error.
Se supone que le corregirle un error. Sin embargo, ahora ya llevamos una... Y en el penalti ayer es un claro ejemplo de que...
Si el claro ejemplo es el partido del Madrid. El partido que tuvo el Madrid creo que fue el Almería, si no me equivoco.
Sí.
O sea, ese partido era un partido de 1-3 y acabó 3-1, si no me equivoco. Sí. Es que el árbitro modificó tres goles, tres acciones de gol totalmente opuestas.
Pero es que era, o sea, el partido del Madrid, partido de Liga, el leñazo que le mete Militao a Unai Gómez. Joder, también, ¿por qué no le llama el VAR? ¿Por qué no le llama?
Los agarrones a Nico, pues lo mismo.
Los agarrones a Nico, ¿por qué no le llama el VAR? O sea, no lo sé. El otro día en Montjuic, o sea, un fuera de juego gigante, como una casa de un tío que va a rematar una pelota que va hacia la portería. ¿Por qué tienen la poca vergüenza de decir que es que no influye en la jugada? Joder, que está intentando rematar delante el portero. Obstruye al portero, intenta rematar, está en fuera de juego. ¿Qué más quieres ya para pitar fuera de juego?
Está claro que hoy en día la jugada más peligrosa del fútbol va a ser, como en el patio, dijo, tirar un balón dentro del área, que le pegue a la gente. A que haya rebote, o sea, que pegue.
Sí.
Al final es entrar. Tú te llevas balones para el área. Y si alguna mano, alguien va a pegar la mano.
Algo va a pasar.
Alguien va a decir que este
es el
algo.
Si te rozan,
algo va a pasar. Barullo y
si te rozan un juego con la bota pisándote la punterita, penalti.
Claro, por eso.
Sí, porque a cámara lenta.
Punto de contacto, mira, punto de contacto, para que veas,
Paran el frame de marras y de repente dices que hay un balón dentro. Pero es que es tremendo. O sea, fútbol se lo están cargando.
Sí, eso es lo que voy a hacer.
voy a avisar que voy a hacer caso a un oyente y dice, no os paséis hablando del árbitro todavía.
El árbitro tiene una cosa
que a mí, más allá del VAR,
para mí son justas las expulsiones, ¿eh?
Sí, las expulsiones creo que son justas.
Pero Javi, luego hablaremos no de las expulsiones, sino de la actitud de los jugadores, de los errores de los jugadores que son inadmisibles. O sea, espera.
Pero Rafa, ¿no te parece que toda la vida, yo toda la vida, desde que he jugado, entrenado o he visto fútbol, cuando expulsan a un jugador, instintivamente, no sé por qué, el árbitro suele ayudar al equipo al que ha expulsado, le pita más faltas a favor, tal? En este caso te expulsa dos, que eso no es ninguna norma, ¿eh? Pero te expulsa a dos jugadores y durante 46 minutos
no pita ni una falta a favor,
ni siquiera la falta al portero, que es clamorosa la falta.
Es el mayor error del árbitro, la falta clara hace años.
Ginazano tiene que demostrar que no es del Atleti.
Yo creo que ese juez, si hubiese acabado un gol, la habéis corregido.
Sí, pero te cuesta una amarilla, una amarilla y un córner.
Le hubiese llamado el VAR a Gil Manzano para decirle, oye, posible falta, pero igual va y dice, no, me mantengo.
Eso es opción.
No tiene el balón controlado, joder, como no tiene el balón controlado, la toca clarísimamente, llega
es un salto vertical
en el que llega antes, tiene el balón y claro, no lo puede controlar porque le pegan un golpe en el cuerpo.
Entonces, una cosa, Manol, yo creo que sí, aunque suene feo, si hay una y Simón sale ante o a usanza.
Esa fue una de las mejores acciones por arriba de una y Simón.
Sí, que fue lo que falló durante todo el partido.
Saltó bien, vertical, iba a cogerla y antes de cogerla le empujan.
No, antes de cogerla, pero llega al balón.
Sí, llega, o sea, lo toca con las dos manos.
Lo que pasa, no puede atraparla porque le pegan un golpe tremendo. Entonces, poner en duda esa falta es tan ridículo, claro. Te provoca una tarjeta amarilla que luego al final se convierte en una roja. Pero eso también es verdad, que no exime a Paredes de su responsabilidad.
Tiene que controlar Paredes.
No exime a Paredes de su responsabilidad.
Yo tampoco.
Y de hecho, si te das cuenta, Paredes inmediatamente se da cuenta de la que ha hecho.
Pero es un reflejo de la segunda.
Y la agarra. Pero es que no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que sí. ¿Te provoca una tarjeta amarilla? No. ¿Para qué protestas?
¿Para qué protestas?
Javi, porque en 20 minutos no le habían pitado ni una falta a favor del Atlético.
Bien, pero vamos a ver.
El Getafe había repartido como unos campeones.
Entiendo, pero ¿sabes en qué campo estás? ¿Sabes el rival? ¿Sabes el contexto del partido que va a ser? Si es que obviamente tú tienes que ser inteligente.
Sí, tú tienes
muy inteligente.
Tienes que ir preparado a ese partido
para... ¿Sabes dónde vas? Probablemente esa tarjeta en un Villarreal Atlético igual no te la sacan.
Porque no fue para tanto, ¿eh?
Claro. O sea,
quiero decir que no fue para tanto, que el partido...
Hay que ser inteligente de dónde...
No fue para tanto, estás. O sea, que al final, si casi todo el partido vimos al Getafe atacar. O sea, quiero decir que para... No fue para tanto.
34 remates,
si no me equivoco. Lo que pasa es que ahí fue desesperante un poco.
Hay un momento que es desesperante, por ejemplo, algunas exageraciones de un jugador concreto del Getafe que se pasó más tiempo protestando y pidiendo penaltis y que además siempre le pillaba a Paredes en medio.
Que, por cierto, le podían haber puesto amarilla, ¿eh? Porque,
hay una reiteración de...
Es una estrategia de Jaime Mata en este caso. Pero es
un tío listo del fútbol y él juega eso también. Y aparte, según un jugador, es una de esas...
Llámalo tramposo, si no te importa.
Para mí el error es que el árbitro no corta esa exageración, pero
o sea, hay algunas en las que no es que me tocan y tal.
Simulación.
O sea, porque sí que hay una que le tocan y se tira, pero le han tocado. Pero hay otras en las que se tira, o sea, se ve que intenta provocar ahí una especie de inquietud de que algo está pasando en el área del Athletic. Joder, ahí sí que...
Yo creo que tenemos que poner en valor, la verdad, que el ejercicio de resistencia que hizo el equipo, sí. Porque yo con la segunda opción dije, bueno, pues nada, esto es cuestión de que en cuanto metas primeros te vas a perder el partido. Y ten en cuenta que tenemos un tío que las para... Y arriba un tío que la sabe, que la mete. Que eso prácticamente es lo que este año el Atleti, pues durante muchos partidos, muchas jornadas, ha demostrado.
Y un tío que las pasa, ¿eh?
Lo de Nico Williams con las asistencias este año está siendo descomunal, ¿eh?
Si le damos la primera
fue un pasecito, sí, una de sin más, pero la segunda es una locura, ¿eh? La segunda es ir avanzando.
La segunda es una jugada tremenda.
El momento perfecto, el hueco perfecto.
Es una jugada extraordinaria. Es una jugada preciosa.
¿Qué os pareció lo jugar con los cuatro rápidos arriba? Porque a mí me encantó, yo no me esperaba la designación. Yo no me esperaba la entrada de Berenguer por Guru.
Es que no entró Berenguer por Guru. O sea, Valverde rectificó, vamos, en el primer cuarto de hora, porque
ya me entiendes, pero bueno, pues Iñaki, sí, claro.
Sí, vuelvo a sacar la bufanda y la bandera. Iñaki Williams, siempre en banda, por favor, siempre en banda. Sí, claro. O sea, ¿cuánto tardó Valverde en darse cuenta de que era un error? O sea, Iñaki Williams en punta y Valverde a la derecha. Y a los 15 minutos, Valverde, o sea, cambió.
¿Tú te esperabas a Berenguer en el 11?
No, pero si tiene que estar en el 11, tiene que estar donde lo puso luego.
Claro, en su sitio, en la izquierda.
No, en el arriba, de punta, si juegan los dos Williams. Como jugar.
Ha jugado con los dos Williams. El otro día cuando en el partido de casa, cuando lo puso por dentro en la pantalla punta, prácticamente a mí ahí le falta espacio para sacar su juego.
Juega mejor en punta que por detrás. Y por supuesto en la banda izquierda, claro. Y banda izquierda, banda derecha, y si no en punta. Pero ahí sí me sorprendió. Mira, me sorprendió lo de poner a Iñaki Williams, el volver a apostar porque sea delantero centro, que modificó rápido, pero
pues yo no creo ni que era delantero, yo creo que salía.
Hombre, salió
a coger.
En principio sí salió así. En principio sí salió así.
Yo creo que tenían libertad de movimiento.
Tenían libertad total.
Os cambié las tres posiciones
entre los dos jugadores. Yo creo que por eso puso.
Entre los tres. Yo creo que le dio libertad para mover. Para
uno contra uno.
De hecho, los dos goles de Iñaki llegan por la izquierda. Alborotar a la defensa rival y no saber.
No saber.
Te dan la alineación y Bordalás diría: joder, pues jugará Williams en punta.
Exacto.
Y le saca: sí, mira, te pongo el señuelo y luego te lo cambio.
Yo creo que les dio libertad para cambiarse de posición.
Mira, Iñaki jugó en las tres posiciones de ataque, sí. Nico jugó en dos de ellas y Berenguer solo le faltó la suya, la banda izquierda, porque jugó por derecha y arriba, entonces estuvieron cambiando. Pero en el momento en el que, como norma, se cambió a Berenguer a punta y a Iñaki a la derecha, se intercambiaban luego entre Nico y Iñaki. Pero esto, como lo venimos viendo siempre, y como cuando Guruceta cae a una banda y el otro se mete hacia adentro, o sea, porque al final ahí generan, que por cierto, en el segundo gol, el movimiento que hace Berenguer es buenísimo.
El arrastre.
Arrastre diagonal abierto hacia donde ataca Nico.
Es extraordinario en todo.
Yo la verdad, yo no sé lo que estará pasando, ni quiero pensar, bueno, seguro que se está trabajando en ello, pero a Berenguer hay que renovarlo, sí o sí. O sea, es un jugador que el año que viene tiene que tener la plantilla, aparte de ser un grandísimo jugador, el rendimiento que está dando es espectacular. Este año está haciendo, ha hecho partidos verdaderamente increíbles, ya no solamente tomando decisiones como puede ser el partido de la Copa, el partido de Valencia, en muchos partidos se ha salido el tío y vamos, si se ha ganado la renovación, vamos, en mi opinión, sin ningún pero.
Mira, un anuncio que acaba de hacer el Atleti, que sí que faltaba quizás, ¿no? Este toque, este detalle, después de haberse despedido también del Metropolitano, uno de sus campos, Raúl García va a ser homenajeado en San Mamés frente a Osasuna.
Lógico.
Porque además, pues bueno, es el club evidentemente en el que se formó y del que pues ha salido toda esta leyenda, ¿no? En los prolegómenos del encuentro de Liga de este sábado a las 9, pues va a estar Raúl García. 482 partidos que tiene entre el Athletic, 356, y Osasuna, que tiene 126 entre los dos equipos, pues fíjate, y otros 329 lógicamente con el Atlético de Madrid. Así que se va a despedir, va a haber ahí un pequeño acto para despedir a Raúl García, y previamente este jueves también vamos a tener a Raúl García ante los medios de comunicación en la sala de prensa de San Mamés, en un acto que va a servir para, pues bueno, para poner el punto de partida de ese homenaje del sábado. Así que a partir de la 1:30. Bueno, pues este jueves a la 1:30, que obviamente lo seguiremos en directo también aquí en Radio Marca Bilbao, en función de cuando termine el entrenamiento en Lezama. Luego se desplazarán a San Mamés para esa rueda de prensa, esa despedida también poco a poco de Raúl García. que está bien el despedir a gente como Raúl García, como Iker Muniain, ¿no? A los mitos del Athletic. Qué importante me parece también, dicho lo cual, ahora volvemos igual a la propia actualidad. Qué importante despedir bien también a la gente para el Athletic, me parece.
Nos ha hecho
siempre.
Hace bien poco vimos buena muestra de lo contrario con sí. jugadores que habían estado, como Markel Susaeta, ni sé las temporadas ni sé los partidos. Mikel San José, otro jugador también de gran predicamento, aunque tuvo ida y vuelta.
Sangrante en el caso de Susaeta, que por número de partidos y por número de presencia de temporadas aquí y desde la base y de todo. O sea, salga usted por esta puerta de atrás que está abierta.
No, pero además
fue el primero que llegó desde Alevín a primer equipo toda la carrera o así, no sé. Creo recordar, ¿no? Tenía un récord de haber pasado por todos.
No, había jugadores anteriores.
Es que antes no había Alevines.
No había Alevines. Manuel, se entraban infantiles.
Por eso te digo, yo creo que fue de los primeros. Pero el primero.
La verdad es que el Athletic además creo que está obligado a cuidar especialmente su historia y sus leyendas. Ha sido muy torpe durante muchos años a la hora de despedir a exjugadores. Pero... O sea, y en general el fútbol de aquí no tiene tampoco tanta tradición como puede tener el fútbol británico, ¿no? Que tiene un especial respeto a sus figuras. Pero es que el Athletic está obligado en eso a ser especialmente cuidadoso, porque el Athletic tiene que vivir de esos detalles, de crear referentes, de porque es un club diferente.
Una cosa que se ha hecho muy mal a Athletic, yo creo que prácticamente por defecto, es cuando un jugador se ha tenido que marchar.
Eso es otro grave error.
Cerrar la puerta.
Cuando estás obligado precisamente a dejar la puerta siempre abierta por el retorno de quien fuere. Esto es algo que viene ya también de la afición. Sinceramente, seamos sensatos, con Susaeta se ha sido muy injusto desde el club, pero también desde la grada. O sea, a Susaeta no se le ha reconocido nunca lo que ha sido para el Athletic.
Hubo otro componente, yo creo también. Yo creo que a Susaeta todo el mundo pensaba que había que renovarle. O sea, porque luego sigue jugando. Y el primero que lo pensaba yo creo que era el propio jugador. Y al no haber esa oferta o no llegar a un acuerdo y tal, yo creo que se enquistó ahí mucho la relación de unos con otros, de otros con uno, y al final pues
al final, aunque estoy totalmente de acuerdo
que la despedida, o sea, no hubo despedida de Susaeta, no es que fuera lamentable, es que ni siquiera hubo despedida. Luego al final también el fútbol te enseña que pues Susaeta igual ya no estaba al nivel de élite, no podía renovar con el Athletic, no volvió a jugar en ningún equipo, fue a Japón, más allá de que estés o no estés,
yo creo que incluso aunque sea una decisión personal, pues por ejemplo, tenemos claramente, porque todos seguimos dándole vueltas al tema y no hay ninguna declaración contundente, lo suficientemente contundente para no darle vueltas al tema, de Nico Williams. Si no es este verano, el que viene, o que en algún momento pueda decidir cambiar de aires por lo que sea. Y yo creo que no tenemos que centrarnos en si deja pasta o no. O sea, si deja 50 o 60 kilos, mira qué maravilla. Pues se va y deja pasta, campeón. No, si tiene otra circunstancia que le hace que tenga que salir, pues hay que despedirle bien, ha dado otra dimensión al equipo en lo que sea, tal, y dejar la puerta abierta. Como si ahora te hubieses cargado a Laporte porque no quiere venir el verano pasado, ahora con qué cara vas a llamarle, por ejemplo.
Mira,
Susaeta se fue primero a Japón y después a Australia. Acabó
muy burro. Muy exótico.
No fútbol de élite.
¿Qué? Sí, se fue.
Bueno, y ahora se va a Estados Unidos.
A Gamba Osaka.
Claro.
A Gamba Osaka, japonés.
A ver, Iker Muniain si se va a River. Iker Muniain en River andando.
Es fútbol profesional.
Pero andando va a ser el amo.
Bueno. No sé si has visto las tertulias de Argentina de esta semana.
Ahora, que le van a dar.
Han dado a Muniain por todos lados y todavía no ha.
Hay intensidad, ¿eh?
Hay mucha leña. Hay que le van a dar, y más por su forma de jugar al fútbol que tiene, que es muy. Como si un tío pega el balón pega al pie, mucha conducción, mucho regate, ¿no? Pero bueno, mira, yo lo que sí creo que tenemos que tener en cuenta es el relevo generacional y que está haciendo Ernesto Valverde y el cuerpo técnico, ¿no? Cómo llevan dos años metiendo chavales.
Siempre,
está viendo un cambio de plantilla abismal Y coincide, pues eso, con la edad de unos cuatro jugadores, pero coincide con el asentamiento de otros tantos. Y eso es una labor que para, está, es muy difícil, es muy, muy complicada. Y que está teniendo un éxito, bueno, hasta a punto de llevarlos a un título.
Ha sido, ha sido necesaria.
Sí, claro. pero al final, yo creo que le tocó también en la segunda etapa hacer esa renovación de jugadores sin fichajes, porque no hubo grandes fichajes de Ernesto Valverde y Leto. Y la verdad es que al final los jugadores de a Ernesto se le ha criticado mucho, que es muy excesivamente prudente. Con a la hora de subir jugadores, y es que no los, lo que hace es dosificar la confianza y el crecimiento de sus jugadores. Bueno, pues siempre
y, claro, ejemplo, no regala, esto también pero esto también lo decía Marcelino en su día cuando hizo esa clasificación de
por, 100 partidos, por partidos, ¿no? Sí, pero cuando jugaras claro, 100 partidos
no, eras, 150 ¿no? estabas asentado sí, algo así. Que llegar, claro, tú llegas, juegas. Sí, pero eso no es ser jugador de primera división. O sea, al final, aquí para ser jugador de primera división no se regala nada. Porque si no, no. Claro, el Athletic no estaría en condiciones de poder competir ahí tan arriba.
Pero me refiero a que tú coges la bandilla de hace dos años, solamente dos temporadas, sé que no es muy, muy atrás, ¿eh? Que mismo cuando esto en el banquillo. Y coges la que va a haber ahora. O la cabeza, pues estamos y el cambio es brutal.
Ha bajado la media de edad muchísimo.
Se nos queda una plantilla con un montón de chavales entre los 18 y los 23
años.
Quizá
incluso se está quedando demasiado joven. Alguna de las referencias
bueno,
que está...
Bueno, tienes a André Herrera, tienes a Mikel Vesga, vas a estar en la jugada.
Sí, pero no te...
Iñaki Williams es un tío ya con muchos galones.
Yuri es el más veterano y no es un ejemplo de seriedad.
Tienes ahí unos cuantos tíos que tienen peso. No sé qué pasará con Dani García y algún otro jugador.
No creo que siga Dani.
No sé lo que sucederá. Pero, o sea, la renovación
es tremenda.
Visual, es que yo creo que es el 70%, el 80% de la partida va a ser nueva.
Vamos con algún mensaje en el 696-036-196. Yo subo mi apuesta, dice alguien por aquí, a los 13 puntos en estos últimos partidos. Bueno,
está complicado, en 4 partidos, 13 puntos.
No, con el pasado, en los últimos partidos.
13 de 15.
Sí.
Pero no te da para el Champions, ¿eh?
Depende de lo que haga. Depende de lo que haga el Atlético Madrid.
No te va a dar.
Si el Atlético pierde todo, te da de sobra. Hombre, te sobra.
Si claro. Tienes que hacer pleno y ver lo que pasa.
Pleno y ver lo que pasa. Pues
tienes que hacer pleno y ver lo que pasa.
Hay que estar ahí a tope. Venga, vamos con más. Uy, espera que no se oye ahora. Ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no se oye? Ah, pues no sé por qué no se oye. Vale, bueno, pues nada. Ahora lo...
Primero hacer pleno el sábado. Y luego ya seguimos hablando.
Quedan cuatro y luego ver lo que pasa y ya
yo
está.
Creo es muy, a ver, yo creo que realmente la empresa es complicadísima, o sea, está muy 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 difícil que el Atlético.
Y que el Atlético Madrid ahora mismo tiene un partido por semana y cholo y vamos a ver 1-0 1-0 1-0 1-0 y se acabó.
Y tiene muy buenos arbitrajes también, Javi. Tiene muy buenos arbitrajes, esos no tienen problemas de VAR que les anulan o que no sé, en el momento que te has empezado a jugar la Champions,
yo te recomendaría estos cuatro partidos que veas los partidos del Girona, a ver cómo le pitan.
Venga, va, que escuchamos, ahora sí.
Opa, Alberto, compañía. Oye, quería deciros una cosita. ¿Habéis cambiado la emisora?
Sí, y estamos en el 91.4, ¿eh? O sea que estaros ahí, 91.4 FM, claro que sí. De la emisora, ahora lo miro porque estamos en opinión.
Buenas, Alberto. Lo primero, felicitarte porque ya sea con Varela, con la pizarra, con quien sea, cada vez que tienes que entrar, remarcas que no estamos contentos con el tratamiento que recibe nuestro lateral izquierdo titular. Esa entrada criminal que le hizo el jugador del Granada. Lo segundo, el arbitraje del viernes. Bueno, las dos rojas, bueno, se pueden pitar. El penalti, se puede pitar. Nos están robando últimamente a la cara. Pero lo que me pareció un robo, y yo soy de Portugalete, fui a ver el partido, lo que me pareció un robo fue lo de las Llanas. O sea, lo de las Llanas fue indignante. 15 minutos antes, o sea, a 10 metros de mí, hay un agarrón, un penalti clarísimo al favor del Sestao, y no lo pita. El otro, no te puedo decir si es penalti o no es penalti, porque la verdad que me pilló en el otro lado. Pero el penalti que le hicieron al Sestao es que es de, vamos, más grande que el Guggenheim. Pero bueno, es lo que hay. No sé qué hay contra los equipos vizcaínos últimamente, pero lucharemos. ¡Au Atleti!
Pues está la cosa complicada. Parece que las cosas... Sí, es que esto luego lo que te te hace quedarte un poco frío porque dices tú, pero ¿qué pasa? Que las cosas tienen que pasar, lo que es más interesante que pase. Esa duda, ¿no?, se genera. La primera amarilla, Paredes, ¿no se puede reclamar para la que le hagan una cautelar?
No, es una protesta.
No, porque eso es una libre interpretación del árbitro del momento y no hay. O sea, no hay.
Tampoco sabemos lo que le dijo, ¿no?
Claro. O sea, él puede decir que no le protesto, el árbitro dice que sí, no hay amarilla.
Un castillo.
Poder puede reclamar lo que quieras, ¿eh? Por poder puede reclamar. Sí, pero vamos, no, que la resolución ya sabes cuál va a ser.
No hace falta gastar papel.
No, porque eso es.
Ni tiempo.
Cuando te ponen el acta, amarilla por agarrón, y luego se ve que no le ha agarrado, que el tío se ha tirado y tal, y tienes un vídeo que lo demuestra, ahí es cuando
puedes reclamar. Cuando el árbitro ha podido ver algo que no ha existido.
Hay un error en la redacción del acta.
Error manifiesto.
Seguimos en el Athletic, no dice con el buenismo, no se denuncia nada, ni los arbitrajes, vaya últimos que llevamos. Villarreal, 2 penaltis pitados, Granada, entrada violenta a Yuri sin revisar, y lo de este pasado viernes en Getafe, incalificables. Solo le faltó al árbitro haber rematado los córners, tirar el penalti. Pues eso sí, los cánticos de contra todos. Los vascos no los puso sí. En el acta.
El delegado.
Ya está bien.
Eso es cosa del delegado del partido.
Eso es el delegado del partido, no lo tiene que poner el árbitro.
El árbitro no tiene que poner.
Muchos errores del árbitro, nos dicen por aquí, de los jugadores, pero también habrá que hablar de Valverde, de no llevar convocado a ningún central del filial. Vale que no te guste sacar chavales, pero es flagrante. Joder. Su indiferencia hacia los jugadores del Bilbao Athletic.
Enorme eso de que no le gusta sacar chavales. Enorme.
Y no es cierto, además. Pero Unai Gómez entró con. Y Jaureguizar. El cambio mete a Jaureguizar cuando había otros jugadores con más experiencia y acaba jugando Jaureguizar con el 30.
Haga lo que haga Ernesto Valverde. Gane los títulos que gane Ernesto Valverde. Habrá un sector de la afición de San Mamés que no le va a perdonar nada, no sé por qué. Es que pero le ha ocurrido en las tres etapas.
No es verdad, Alberto, que Giluz está lesionado. El central que está en dinámica, que ha estado entrenando toda la temporada con el primer equipo, está lesionado.
Y Dañobeitia, el otro también.
Dañobeitia. Pero el que tienes confianza está lesionado. Vas a llevarte a un chaval de Luis, tiene 20 años, ha jugado 20 partidos en la categoría, en segunda red. Le vas a llevar sin haber entrenado nunca con el primer equipo.
Y que vas a jugar en el Coliseo, ¿eh? Sí. Tú vas a meter a un chaval en una jaula de leones, porque hay que ir a una jaula de leones, a debutar en primera división. Sí, bueno. Cuando te han expulsado a dos tíos, con 9, tú fíjate la situación, con 9,
da igual,
o con 10, me da lo mismo. Claro. Coges y de repente dices, me da igual, un chaval del Atlético, un central,
es que se va a acabar.
Que sea. Lo coges y quitas, no sé, a un Williams y le metes.
Sí.
¿A qué le vas a meter ahí?
A un chaval de 20 años que no
¿A qué le vas a meter a ese marrón ahí? A que no vuelva a jugar en primera división.
Interaccionan los oyentes.
Dani García.
Claro, pues es que Valverde.
Si yo pensaba que iba a poner
ellos, interaccionan entre ellos los oyentes. Y dice: lo que no le gusta a Valverde es poner a chavales que no le convencen.
No poner así, pero voy a maquillar un poco. Lo que no hacen ningún gesto populista.
No, es que yo creo que es lo normal.
Y tampoco cobra por chaval que debuta en el primer equipo.
Exacto.
Además, yo dijo,
que se han dado caso.
Los castigos de cada
Caparrós.
¿No? Y así debutaba casi cualquiera.
Así debutaron 37.
Debutaban un día.
Pero bueno,
no volvieron a jugar nunca más.
A ver,
este de 16, que debute.
Mira, yo creo que la acción de Paredes es una acción que, además, viendo la evolución de este jugador, creo que es una acción que él. Se la va a grabar a fuego de error a no volver a cometer.
Claro.
¿Tú no crees que es un error propio de que estás ya al límite en cuanto a capacidad, de que no te llega la sangre al cerebro, que no piensas que no, ya, que no te
sí,
da...
Sí, mira, sí,
estaba
sí,
ya desbordado
sí, y se escapó,
se da cuenta de la misma.
Yo creo que
las
circunstancias le superan, en ese caso, a Paredes, y él se da cuenta en el momento diciendo
lo que es un poco más incomprensible lo de Yeray estando en el círculo central, no sé.
Segundo, Rafa, yo creo que la de Paredes, yo creo que en el momento creo que lo comprendí, la va a reventar, la va a sacar del campo, el jugador del Getafe deja de presionar, tiene como 3-4 metros de ventaja, yo creo que piensa, la voy a controlar, me voy a girar para el otro lado, y en la duda de la reviento o me voy girando y la saco jugada, no impacta en el balón y
se queda vendido.
Eso es un acto totalmente evitable. Pero yo lo que me dice Rafa, lo de la defensa del campo, es que, ojo, cuando lo hacen
equipos, muy lejos,
los jugadores del equipo contrario, yo me digo, flipa, que sale un central a 40 metros a pegar un hachazo. Es que no tiene sentido. Pues,
igual bueno, es más error. Estaba porque era la posición en la que tenía que estar.
Igual es más error de Prados, ¿no?
Pero el tema está en que se tropieza.
También el error más grave de Prados.
Y el error de Yeray de meter la mano.
Pero es que Yeray no se espera.
0-2, déjale mano
a Prados.
Prados se duerme.
Prados se duerme y le pasa muchas veces. Prados
está ahí, que nadie le
hace. La charla de Gundogan es para todos los equipos, ¿no?
No, pero a ver, estamos hablando de.
También le tienen que avisar, ¿eh? Si te viene un tío por detrás que tú no estás viendo.
Es un ahí, ¿eh?
Alguien le
eso
puede.
Es una que tiene pero que pegar
Yeray,
¿eh?
Yeray, para lo bueno o para lo malo, siempre ha sido un defensa que ha arriesgado mucho en esas posiciones.
Sí.
Ha jugado siempre con un riesgo tremendo
al limite,
y es lo que
muy
ha hecho.
Limite.
Y es lo que le ha permitido ser un defensa, pero importantísimo, un gran defensa, pero siempre con mucha intuición y con mucho riesgo.
Sí,
y
pero,
esta vez se quedó.
Pero no, pero,
y
pero,
y
pero,
la mano es instintiva.
Pero el tema está en que él se cae.
Y es muy difícil tomar una decisión correcta.
Él se cae.
Partidos, dos temporadas, los pierdes, ¿eh?
Sí, los pierdes.
A ver, esa jugada de Yeray.
Es increíble que no perdiera ese partido.
Esa jugada de Yeray es expulsión, está claro. Pero se está cayendo. Y tiene la suficiente inteligencia para ver que el pase va a habilitar a un tío en velocidad que va a ir en un mano a mano con Simón.
Sí, sí.
Y al final, instintivamente, saca la mano. Pero ahí hay un error. Lo primero, de no darse cuenta a Prados de que le vienen por detrás, pero de que nadie alrededor de Prados también le avise de que le van a quitar el balón. O sea, porque estaba... O sea, claro, ahí al final hay una pérdida de bola que es la que provoca que salga un tío en velocidad y ese
pero
que recupera balón vaya a meter.
Pero igual, porque, no, a ver, habría que ampliar el plano para ver si hay líneas de pase entre los jugadores.
Tenía varios pases. Sí, tenía pase a banda, no se atreve a darlo.
Como estaba tapando la línea de pase, no lo
si
sé.
Si tú ves que alguien te está encimando.
Mismo.
Si alguien le está eso. Encimando por detrás.
Error,
le tienen
sí,
que
decir. Es un error, claro.
Errores evitables y ya está, ya
le tienen que avisar.
Pero bueno, a ver, si es que.
Y dejarle, incluso dejarle, oye, pues. Uno contra uno, que tienes un ahí, Simón.
En primera división, si te duermes, te roban la cartera.
Sí, claro.
Siempre.
Sí, tienes que estar, tienes que tener presto
muy puesto.
Y va a ser esa posición.
En el momento que no estás
puesto,
estás
en el centro de campo, en el centro de campo haciendo una conducción innecesaria.
Claro.
Y te, es que nada te ves con tres jugadores alrededor.
Y no pasa nada. Y han sido jugadores que andan a un grandísimo nivel a lo largo de la temporada y son jugadores que se han equivocado.
Y se han equivocado jugar con chavales, Rafa.
Es que al final queremos chavales
que venía llevados a paredes.
Se han equivocado en este partido que la cartuja.
Claro.
Y ya está.
Hace falta, lo volvemos a poner encima de la mesa, con lo que ha pasado, con lo que tenemos para este partido, dos centrales que no van a jugar, Vivian que tiene pinta de que va a tener que jugar, pues si no se recupera bien, infiltrado de alguna manera para que pueda, para
infiltrado
que pueda
jugar. Seguro.
O sea, va a jugar.
Se va a sentir la cadera en dos días.
Que va a jugar seguro, porque, vamos, no hay otra. Otra cosa es ver
si no, luego... Yo no sé si va a jugar seguro, pero si juega va a jugar infiltrado.
¿Quién bueno, es el pues... acompañante? Eso será otro tema. Hace falta central, hace falta esa exploración de posibilidades de Aymeric Laporte. ¿Cómo lo veis?
Yo Laporte no traería ya en este momento. El año pasado te había dicho que sí, claramente, pero creo que ahora mismo, posiblemente sería titular y el mejor. Pero el mejor
habría que verlo.
Posiblemente, ¿eh? Pero el salario que tendría Laporte no es... Yo creo que no es asumible teniendo ya tres centrales de tales garantías. Yo apostaría más por un cuarto central baratito. Es que en el fondo ya me habría quedado con Perú.
Pues yo no te lo compro, macho.
Dime
no,
o sea,
yo un nombre,
Perú. Yo me habría quedado con
no te compro nada.
Tiene mucha diciendo. Experiencia en segunda división. Lleva muchísimos años
en segunda división. Vas a jugar Europa la próxima temporada.
Pero tienes tres centrales de nivel ya.
No.
Es que la Por va a venir por un sueldazo, Javi. Por un
pues
soldazo.
Que venga por un sueldazo. Si me rinde, que venga por un sueldazo.
Y Paredes pasa a cuarto central, como Núñez.
Pero vamos a ver, la próxima temporada vas a querer... Vas a querer competir en Liga. Porque como bien dice Ernesto Valverde, la competición doméstica es la que te ha de comer. Cosa que estoy de acuerdo con él. Hacer un buen papel en Europa. Intentar
llegar a la final de la Europa League en San Mamés. Ganar en San Mamés.
Igualar
o por lo menos estar, hacer un rendimiento en Copa, encima que te comento.
Igualarlo
o acercarlo al máximo posible.
Mejorarlo, ¿no? Mejorarlo.
Con cuatro
no llegar a los penaltis.
Con cuatro centrales.
Triplete.
Sí.
Bueno, igual póker.
Igual póker.
Liga, Copa, Supercopa y UEFA League.
Cuatro centrales.
Mundialito para el año siguiente.
No, objetivos así.
Siguiente, porque este año
el cuarto central juega siete partidos por temporada, 7-8.
No, pues te compensa gastar ese dinero. Tienes que tener uno bueno en el filial para jugar 7 partidos y ya está.
Ya está, eso es lo que yo pienso. Pues yo apostaría por Eguiluz o un Perú o un central de segunda tipo Aitor Córdoba, que esté, que lo haya hecho bien en segunda y que te cumple.
Una alegría para los chavales del filial. No, o sea, traen un chaval de vuelta de todo para jugar 7 partidos para que no me pongan a mí.
Sí, que es de, joder, hombre, que por Dios. Digo que las dos opciones me valen. Lo que no quiero es un salario ahora infladísimo de un jugador que acaba siendo Paredes el cuarto y juega 7 partidos.
Hombre, infladísimo. Yo no le veo pagando
el,
un pastizal.
El cuarto igual es el Laporte
ni a nadie.
Hombre, no, sería, el cuarto igual es Laporte y no es Paredes.
El pastizal ya se lo han dado.
Si Laporte viene, Laporte es titular.
A ver, si Laporte viene y es titular, es pues porque tendrá. Es el mejor.
Claro. Y porque se ha ajustado el
cinturón. Ahora mismo
Porque ya ha ganado el dinero que quería ganar y ha dicho, venga, me voy a ir.
Bueno, va a tener que devolver pasta.
Si Óscar de Marcos se retira, tiene un problema con el lateral derecho. Aunque venga,
escucha, por acabar con los centrales, lo primero que habrá que resolver es la situación física de Geray Álvarez.
Correcto, también.
Que este año se ha perdido media temporada. Claro, eso es o más.
Y el anterior.
Y lleva varias.
Lleva varias temporadas. Que no acaba.
Si la perspectiva de Geray es estar otra media temporada de baja, ya no tienes tres centrales.
Tienes dos y medio.
El mayor motivo de ir a un central, de un rendimiento inmediato y
de garantía.
Si la prueba es.
Entonces hay que ir a la pora a convencerle como sea ya.
Si la prueba es que tienes ahora mismo con tres centrales.
Como sea, de que venga en condiciones asumibles.
Un sueldo medio de la
prora. Bueno, lo único que se sabe de la pora es que está hasta los mismísimos de Arabia y de la vida de allí.
Pero tiene un contrato, ¿no?
Insoportable.
Los árabes no son tontos, que han pagado un dineral por él. Tampoco van, regalan dinero los árabes.
No, tiene que devolver pasta.
Claro. Y que pagaron un traspaso al City de 20 millones.
Sí.
Que lo van a dejar gratis y la Laporte reduciéndose un 80% el sueldo.
No, está claro. Pero a ver, lo que.
Creo que es que a mí Laporte ahora mismo lo que menos le preocuparía es si viene al Atlético, precisamente es decir, bueno, ¿qué gana el Atlético? Voy a hablar una cifra por hablar. 5 kilos o 1,8 o 2,3.
Vale, ¿y quién le paga 15 a los árabes? ¿También le pagamos?
Vamos a ver.
Joder.
Que acabas de pagar.
Venía gratis, por chavalitos. Es que el problema.
Es que
el problema de
por chavalitos, Perdona, Yusu, que estás pagando dinero por chavalitos, por proyectos de futbolistas.
A ver, vamos.
Yo lo prefiero.
Poco a poco.
Yo
espera,
no.
Va,
que
hable Manuel Reino. Poco a poco. Yo te la pongo votando.
Pónmela,
el problema que puede haber también con Laporte. Es que más allá de que el acercamiento fuese mayor, menor, de una manera o de otra, con mayor guiño, menor guiño, o lo que sea, o que incluso, a ver, como decimos, también se puede ofrecer Laporte, ¿eh? O sea, quiero decir que aunque el Athletic no hubiese hecho un contoneo demasiado importante hacia Laporte, también puede ir Laporte y decir, chicos, llamadme, o os llamo yo. Pero a partir de ahí,
hay una persona muy cercana, en el verano.
Estoy hablando
pero hay una persona muy cercana a Emery Laporte, que sabemos quién es, que seguro que lo ha hecho.
En el verano era gratis. Es que claro, el problema está en que ahora todo lo que sea venir, gratis no, que había que negociar también, ¿no? Pero vamos.
Gratis.
El
City no lo iba a dejar salir gratis.
Hombre, pero no por 25 millones.
Hombre, pues ahí estaría la capacidad de negociación.
No, gratis me he venido muy arriba. Sí, o sea,
eran 15 en vez de 25.
O una cesión con un pago de algo y una opción de compra posterior.
Fórmulas hay, vaya.
Anda, 15, no hay fórmulas. O sea, ya son 10 de diferencia, pongámosle. Si se hubiese podido negociar ahí y si Laporte hubiese realmente forzado el quiero irme, pero quiero irme a aquí. Entonces, ahora, esa diferencia de pasta más el sueldo y todo, que es una operación compleja. O sea, que no me parece realmente sencillo que ahora los árabes digan, o sea, que quieres irte, venga, vamos para adelante. Y que diga Laporte, no, y encima voy a ir por un sueldito normal, ¿eh? A mí no me paguéis mucho más de lo que le vayáis a pagar a Ander Herrera este año, ¿eh? Lo que le vayáis a pagar a Ander Herrera este año si renueva, me lo dais a mí también, y tan contento. Y además, sin cláusulas y sin nada.
Esto pasa con todos los jugadores. Es decir, con todos los jugadores hay un tira y afloja. Y ahí
el jugador acaba jugando donde el club que quiere jugar, nunca lo olvidéis.
Ojalá, si eres bueno.
Acabas jugando donde quieres.
Tienes que ser muy bueno para elegir, ¿eh?
Bueno, ojo,
a poco que te quiera ese club.
Eso es. Pero es eso, pero para que puedas elegir tú como futbolista profesional, el equipo es que tienes que ser muy bueno.
Claro.
Muy bueno.
Y a medida pues no
bueno,
lo es.
O hacerte un planteamiento de vida diferente al Castellón.
¿Dónde ha jugado Diego Martínez? ¿Dónde él quería jugar?
Claro, exactamente.
El club le, donde fue y le quería. Y acabó jugando. Ya está.
Ya.
Mejor un perro tímido, para acabar.
Las dos veces. Cuando vino aquí y cuando se ha ido al Barça. Ha elegido él.
El chaval este.
Y ha puesto.
Ya lo, del Braga.
Y ahí ha renunciado a lo
que. Media Europa mandando ofertas. ¿Dónde acaba jugando el chaval? Donde el club que se entesa por él y él ha querido.
Sí, es evidente. Él, pero eso es.
Acaba jugando donde quiere jugar.
La obligación del Athletic es buscar soluciones para las necesidades que tiene.
Valverde ya se ha dicho bien claro. Es una que tiene que valorar la incorporación de otros.
A mí lo de que alguien cierra el paso a otro por. No, perdona. Lo cierra. Porque es mejor.
Sí, pero
si es peor, no cierra el paso a nadie. Porque aquí tira la puerta el que la puede tirar.
Todo el que venga y mejore, la famosa frase de que pues si que mejora claro. Lo que hay, pues fenomenal. Pero la inversión que te va a suponer siendo realista.
Bueno, pues eso es lo que
no
tiene
te
que
va
medir.
A pensar en una posición en la que tienes tres centrales buenos.
¿Para qué quieres el dinero en la caja?
Que no lo tienes. Hace un rato eran dos y medio, Josu.
Vamos a ver, Josu.
¿Dos y medio?
Josu.
¿El qué? Dos y medio centrales. Que solo tienes dos
claro,
y medio.
Claro, es que si juegas.
Es que las dos últimas temporadas has tenido dos
y medio. ¿Tú no puedes ir a jugar con el Valle, con el Manchester United a otra
vez?
Nos vamos a olvidar
esto. Pero no ha faltado en ningún momento hasta este partido.
Igual, que no
por
puedes.
Lo que sea, siempre han estado
que no
dos
puedes.
De los tres.
Y luego sí, te toca la Liga, el Betis.
A ver,
y después
perdona,
no puedes.
Con una competición menos, ¿eh?
Sí, vale.
Cuidado, ¿eh?
Vale.
No, con dos competiciones menos.
¿Cuántos partidos va a jugar el cuarto de los cuatro?
Los que sea.
Da igual,
la Copa
de la disponibilidad de los otros tres.
No, ¿y quién es el cuarto?
Porque si los otros tres se lesionan, tiene que jugar el cuarto. Claro.
Y sanciones.
¿Y quién es el cuarto? El cuarto será el que no se gane el ser el tercero bueno, y el que no se gane estar detrás de los
A mí dame cuatro buenos
claro,
y que no hagas el problema.
Y que se pegue el
problema. Javi, gestionar una plantilla con cuatro centrales buenos es un problema.
Mira,
que no había borrado
lo que ha sido un problema ha sido que has estado 14 partidos con dos centrales.
Con dos centrales.
Ese ha sido un problema.
Y te
ha salido, bueno, que ni otro que ni tú. Ese ha sido un problema.
Repito, imaginaros en el momento
de hace 10 temporadas cuando el Atleti jugó la Champions, jugó la Copa, jugó la Supercopa sí, y jugó
pero,
la Liga.
Pero eso ya el otro
56
día...
partidos.
Casi nada.
Que era
casi nada.
Echeita, Laporte y Gurpegui, que era un mediocentro reconvertido, mira, con la opción de Mikel San José, que no jugó un partido central. Jugó de mediocentro.
Pero había diferentes si opciones. Pues pero si te llega a pasar, si te llega a pasar
ahora,
con la falta de...
Si lo trasladas ahora, no pasa... Bueno,
con la ausencia de
Geray.
Con la ausencia de Geray. Si tú estás con la ausencia... Si tú estás con la ausencia de Geray, con la ausencia de Geray, te pasa lo que ha pasado ahora y es tremendo.
A ver, pero si estás afrontando un partido sin centrales. En Liga. Y te quedan cuatro jornadas para el final.
Que
es evidente que hay una necesidad de centrales.
¿Por qué has vendido a tu cuarto central? Yo me habría quedado con Perú, sigo insistiendo. Bueno, entiendo que él querría jugar y
a ver,
que,
vamos a ver, Perú es mejor que Laporte.
Pero Perú es mejor que
Laporte.
Pues yo ahora le sacaría
esa Val del filial.
Este sábado
no es central,
¿a quién sacarías
antes? Que no es central, por cierto.
Ha jugado 100 partidos de central en segunda. ¿A quién sacarías antes?
A ver, precisemos. Perú, ¿cuántos partidos de central ha jugado?
La del Depor entera. La del
Depor, si no jugó ni media temporada.
Hasta que si no, la de la Morevieta jugó de central. También.
Con tres centrales.
Pero de central, vale.
Central. Pues Prados, es igual que Prados.
Aquí debuta, en el primer equipo debuta de central. En la Copa juega los partidos de central. Esta
tres
misma temporada.
Josu, no es por nada.
Dos partidos.
Lo que ha pasado este año con Paredes y con Vivian no es lo normal, ¿eh?
Es un milagro.
Pues es lo anormal.
Josu está diciendo precisamente
que
hubiese tenido uno más.
Pues yo qué que te diga. Entonces, o para tener a Perú. O sea, a ver, yo me traigo a mí la Porto, más claro que el agua, pero es que de aquí a Lima.
Que sí, si tienes dinero infinito,
que
me traigo cuatro centrales top, y ahí llegó, y cinco, por si hay falta.
Que cuatro no hay.
Que no hay
cuatro centrales top.
Que solo hay uno.
El dato que ha dicho Rafa es muy importante. Geray lleva, chaval, dos temporadas más tiempo en la grada que en el césped. Y ojo con eso, porque al final este chaval, por diversos motivos, pero positivamente, pues está lesionando, no llega y hay problemas. Tú no puedes irte con tus miles pedos a jugarte una previa o una Europa y una Copa con Egiluz. No es normal, porque el rendimiento que te han dado vivía Paredes.
Esto
por necesidad,
lo oí yo ahora, en vez de con Egiluz, con Paredes. Esto
no puedes,
lo oía yo hace un año.
Así, no puedes hacer
lo mismo.
Pero Rafa,
no te puedes jugar,
con
Paredes.
Pero que lo normal.
Paredes ya había jugado, ¿eh?
Rafa,
lo normal es que
el rendimiento que te han dado Paredes y Vivian, lo normal, que haya una formación, que haya poco a poco una evolución, de este rendimiento tan glorioso, tan imperial que han hecho esta temporada, porque ha sido magnífico, eso no es lo habitual. No es lo habitual.
Vale, o sea, tú deduces que van a empezar a jugar peor ahora. No, cuanto no, más no, tiempo no, jueguen, van a jugar peor.
Lo que deduzco es que si viene un chaval, si es un chaval, necesita un proceso de adaptación, de evolución y crecimiento. Y Paredes y Vivian, por la fuerza que nos han ahorcado este año, eso se lo han comido y han demostrado ole y chapó. Y no es lo normal que tenga ese rendimiento tan inmediato, a corto plazo, tan rápido. No es normal, Rafa.
A ver,
no
es normal. Lo que es evidente...
No sería normal si fuera Cubar, sí, que tiene 16 años y empieza a jugar, es el mejor. Pero estos tienen 20 años, 22 ya, ¿no? 23.
Sí, y además con un baje. Por eso, a ver, precipitar los ciclos se puede hacer en excepciones contadas. O sea, son jugadores muy concretos los que tienen que dar saltos. Pues es evidente que Nico Williams tenía que dar saltos y saltarse etapas, y lo ha hecho y ahí está. En su día lo hizo Muniain, pero lo normal es que los jugadores vayan quemando sus etapas de progresión, ir creciendo de forma gradual, claro, para sentarse en la máxima categoría. Porque si no, nos lleva a los debuts, a los miles de debuts que ha habido, que han quedado en nada.
Claro.
O sea, y ese
mucho cuidado, mucho cuidado. Esto es lo que hace un chaval.
Esto es un mensaje muy poco popular, porque todos queremos que contar con chavales de la cantera. Claro que todos queremos que salgan chavales de la cantera. Pero es que no es tan fácil. Y estamos hablando de que la exigencia del Atlético el año que viene va a ser superior, claro, a la de este año.
Sí,
y esperemos que sea inferior al siguiente.
También tuviste, claro, a Unai Núñez de cuarto central y acabó asqueado y marchándose.
Unai Núñez le pudo San Mamés.
Bueno, lo que quieras, pero que no.
Ahí tienes un ejemplo de un tío que le pudo San Mamés. Ahí tienes un claro ejemplo. Unai Núñez ha habido un montón
de ellos. El Atlético no recordarás una plantilla de Atlético con cuatro buenos centrales. Porque no tiene sentido. Pero es que uno, al final, es que uno no juega. Es mejor tener
barato. Vamos a ver.
Y que te cumpla los seis partidos.
Vamos a ver. Claro. Si tú la temporada que viene vas a tener, tres competiciones europeas. O sea, tres competiciones. Cada 15 días vas a jugar tres partidos.
Sí.
¿Tienes cuatro centrales? ¿Qué pasa? ¿Que tú no puedes jugar con esos cuatro centrales en esos tres partidos o qué?
Puedes, pero no lo haces.
No lo van a hacer. No lo van a hacer, bueno, porque no se lo está haciendo ahora. Si no se está haciendo ahora.
Vamos a verlo.
Con otras posiciones del campo.
Es que no lo ha hecho nunca el Atlético, eso, cambiar la pareja de centrales.
A mí me parece.
Pero si ahora mismo no somos capaces de aceptar los medios centros.
¿De qué?
Que ahora mismo no somos capaces de aceptar ni los medios centros que van a jugar.
Ni los centrales y los tres. Ni los centrales y los tres.
Y lo lleva haciendo todo el año. Ahí lo tenéis.
Ni los centrales y los tres.
Claro, ¿cómo lo está haciendo? Se lo está haciendo todo el año.
Mándanos tu mensaje si quieres al 696-036-196 y hablamos y comentamos lo que quieras. 696-036-196. Hay que hablar de más cosas, no solo de los centrales. Venga, va.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Con Consultime cumplirás con TicketPay antes del 1 de julio, con nuestro kit digital de última generación. Y todo completamente gratis. Incluye nuestro innovador software TicketBuy.pro y todo el hardware que necesitas. Visita consulpyme.com hoy mismo y asegura tu futuro empresarial. ¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Si te miras al espejo y crees que podrías mejorar, haz tu trasplante capilar en Insparia, el grupo cofundado por Cristiano Ronaldo. No esperes a dar el paso y elige la experiencia y seguridad que solo te dan los mayores expertos en salud capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Armarios y Muebles Los Chopos. Fabricamos tus muebles a medida y totalmente personalizados, con materiales de primera calidad y en una gran variedad de acabados. Empresa familiar que celebra su 35 aniversario, con exposiciones en Guecho y Lemoa. Más información en la web armariosloschopos.com y también en redes sociales @armarioschopos.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Toma
Bacalao, bacalao. Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, y toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Y con la tribuna del Athletic abierta, con vuestros mensajes, vuestras opiniones, vuestros comentarios. Nos dicen por aquí, está claro que Lezama es lo último, ponemos a Dani García antes que poner un central del filial, poco nos pasa. Paredes, solo hay que oíros. Paredes le dieron 5 partidos y ahora es Dios, pero claro, eso es suerte, parece. Bueno, hay que darle los partidos, claro que sí. El problema con Geray en una temporada normal es que se pierde muchos partidos por lesiones, recaídas y demás. Seamos conscientes de lo que tuvo que superar y eso siempre tiene secuelas, por lo tanto es normal que se busque un central con experiencia y tablas tipo Aymeric Laporte. Con Geray a pleno rendimiento, mi opinión sería distinta, como cuarto central, tener a uno del filial. Pero con los antecedentes de Geray, claro, es que ese es el problema, ¿no? ¿Qué estamos buscando? ¿Si un cuarto central o un tercer central? Esa es la duda, ¿no? O un central que pueda complementar la mitad de ese tercer central que, desgraciadamente, Geray en estos últimos tiempos pues no está pudiendo complementar. Pero bueno, ¿hay opciones de Champions o no? ¿Se han acabado o no? Con la victoria del Atlético de Madrid 0-1 frente al Mallorca, Rácana, y la defensa numantina del Athletic del 0-2 en Getafe.
Yo creo que no. Yo creo que el Madrid no va a fallar. No creo que el Athletic gane los 4 partidos. Aunque creo que es más factible que el Athletic los gane a que el Atlético de Madrid falle 3 partidos. Yo creo que no va a fallar.
O tiene que fallar 2 partidos. No, y el Athletic ganar los 4.
Es que no, es muy complicado. Hay opciones matemáticas, pero mínimas.
Ah, eso es como cuando te estás en la permanencia. No, es que estoy a 8 puntos, pero quedan 6 partidos.
Ahora, mientras haya opciones matemáticas, tú no puedes renunciar a nada. Pero ahora hay que ser sensato. O sea,
tienes un
Real
Sociedad Atlético Madrid a la última jornada, si no me equivoco, que ojalá, pero es que no depende de ti.
Tú tienes que hacer el problema es que el Athletic tiene que hacer algo que no ha hecho en toda la temporada, que es ganar 5 partidos seguidos o 4, por
lo menos.
Y que
el Atlético posiblemente no pierda 2 partidos. Si fueran 4-3 puntos, pues bueno, puede haber opción. A ver, hay que pelearlo hasta el final, pero está complicado. Yo creo que, no sé, desde que salimos del Metropolitano todos estamos un poco ya con la sensación de que no era
temporada hecha,
no era recuperable en la realidad.
Rafa,
esta temporada están pasando cosas muy raras y casi todas buenas.
Sí.
Que vamos a esperar a ver qué pasa.
Última jornada en Vallecas, ¿eh?
Última jornada en Vallecas.
Celebrando. Ya se celebró.
Ya se celebró. No ha ganado 4 partidos, ¿no?
Con gol de Ander Herrera, 0-3 en Vallecas.
0-3 en Vallecas. Fue la última clasificación a Champions.
Sí. Yo creo que seguidos esta temporada el Athletic no ha llegado a...
Vamos a ver, que el Athletic es capaz de ganarle a Osasuna y a Sevilla en casa, y en Balaídos y en Vallecas, yo creo que
serían 5 victorias seguidas,
no es ninguna locura pensar que puede hacer. Pues oye, hay que pensar en, primero, insisto, ganarle a Osasuna con las dificultades que va a tener.
Bueno, Osasuna le falta media plantilla también, el central titular, el medio titular, el delantero titular,
por cierto, sin Valverde, que poco hemos hablado,
sin Arrasate.
Dos buenos amigos que, mira, igual se van al mismo palco, están ahí comentando el partido allí los dos ahí arriba.
Poco se ha hablado porque, claro, como había otras cosas adyacentes, pero también hay Gil Manzano expulsando a Valverde, que se llevó un rebote descomunal,
pues mal Valverde, porque la protesta es sin sentido, porque protesta cuando le sacan la segunda amarilla a Paredes, si no me equivoco.
No, es en el penalti. Con el penalti.
Estaba desquiciado, como todos.
Estaba desquiciado de lo previo, y entonces, claro, ve que
es raro ver a Ernesto Valverde.
Pero no está desquiciado del penalti, ni de las amarillas, ni de las rojas, ni de nada. Está desquiciado porque el árbitro no pita las faltas. Les permite dar patadas. Como el balón va a los jugadores del Athletic, sigue. Coño, le ha dado una patada para.
Desde el primer momento, el árbitro controló muy mal el partido. Bueno, para mí fue el gravísimo error. Manzano fue
algo habitual.
La falta de control del partido. El árbitro tiene que saber, primero, estoy totalmente de acuerdo con Javi en que los jugadores del Atlético tienen que saber dónde van. y qué tipo de partido se va a encontrar, claro. Y quién es el árbitro y cómo es el árbitro. Pero es que el árbitro también, pero el árbitro también tiene que saber a qué partido se enfrenta. Y cuáles son los peligros para que se le escape de las manos. Y al final se le va de las manos.
Yo creo que la
porque
falta,
un partido en el que saca seis tarjetas rojas.
El árbitro Ila muy fino con el Atleti desde que salió aquello de la peña de su pueblo y tal. Ila finísimo. O sea, bueno, en caso de equivocarse, que sea en contra del Atleti. Siempre.
Siempre.
Lleva bueno, ya varios final, años. Así.
La falta, Simón, yo creo que desquició un poquito a todos. Y sí, yo creo que
se pusieron muy nerviosos.
La de Valverde del penalti de Raúl, que, bueno, al final, claro, a ver, le pegan el brazo. Lo que pasa es que, claro, si eso es penalti,
a ver, pero
entonces tenemos 200 penaltis.
Sí,
bueno,
pero es que los tenemos.
Joder,
es que
claro, en el nuevo fútbol
este que han creado ellos...
Y la de Lucrecio,
claro, esa para mí es mucho peor. Para mí es menos... Joder. A mí me parece más penaltista que no me parece, porque no ocupa un espacio añadido. O sea, es que
o no
mí,
mucho, por lo menos.
Es que, pero no, pero es que por la posición brazo, la está medio quitando.
Se separa el brazo, dice.
Bueno, ya, vale. Pues
es
que, ya
se separa el brazo, vale. Pero no impacta en la parte separada. Impacta en la parte...
Es que
pero
sea, bueno, en la parte del tríceps.
Que al final...
Si pegan el tríceps, penalti. Si pegan el bíceps...
Que al final puede pitártelo, porque con el VAR eso al final te lo pitan, pero ya ves como el de la Salabor no le parece penalti, por eso dice, cuidado, aquí creo que no es penalti. O sea, los criterios ya no es que no entendamos nosotros, los de fuera, que no sabemos ya... cuándo son manos, cuándo no, ya no tenemos ni idea de lo que estamos viendo, sino que ellos tampoco se ponen de acuerdo.
Sí, es un
ellos tampoco lo saben.
Es un ejemplo claro. Es un ejemplo claro porque al final... Si
hay una falta de criterio valora... con dos profesionales que se dedican claro a lo mismo y con después de ver las imágenes piensan diferente.
Sí, porque ahí es que el del VAR tiene duda, ahí el del VAR tiene duda, obviamente, de tiene duda de qué va... O sea, de que no es.
Es que hay una cosa que aquí añade Javi, no, y es verdad, ¿eh?
Hay una cosa que no lo estáis teniendo en cuenta. Creo que penalti lo pita el juez de línea.
Sí, lo pita el juez de línea. Hay otra cosa.
Lo pita el juez de línea, penalti. No lo pita el árbitro. Lo pita el juez de línea, el árbitro lo pita, luego lo
pero
pita.
Pero el del VAR le llama porque cree que se equivoca, punto.
Claro.
O sea, si no,
pero
si
el que levanta la mano, el que levanta la banderilla, el árbitro no pita.
De hecho, las protestas de Valverde van a
juez de línea.
Las protestas de Valverde son a juez de línea.
O le dice, vamos, es que, por eso digo que es que se ve.
Las protestas de Valverde van a juez de línea.
Mira al juez.
Las protestas y también las primeras de Raúl. La primera explicación que pide Raúl
García es
juez de línea, no
pues
va
digo, que es que estamos echando aquí la culpa y realmente la perspectiva...
La buena es la del juez de línea.
¿Sí? La del juez de línea, la perspectiva que tiene ese juez de línea. Por eso yo creo que el VAR tampoco le corrige, sino que simplemente van a verificar.
Vale, y hay otro...
El VAR no verifica.
No puede verificar.
El VAR solo te llama por error manifiesto.
Que le ha pegado el gesto.
No, pero el VAR solo te puede llamar si considera que es un error.
El VAR solo te llama si no está de acuerdo con la decisión.
Si no está de acuerdo.
Si no, no puede llamar.
No.
Pero para mí el penalti es... Es
hay
otro, juez de
hay
línea.
Otro factor, es que es, el árbitro ya está condicionado porque ha expulsado por las protestas a Ernesto Valverde, con lo que rectificar le hubiera causado la duda de...
Eso no se va porque creo yo, porque es entrenador. Otra cosa que se hicieron, por ejemplo, a Arruarcia.
Sí, porque es que
me pulsa. Es decir, le saca la roja a Arruarcia por una protesta aireada, y luego ves que luego
se queda
el penalti y no
se queda.
Esta es la clave. Acaba de mandar un mensaje un oyente con la clave. Es el típico penalti, que si es a favor es penalti y si es en contra no.
Claro.
Sí, obvio, sí.
O sea, no estoy de acuerdo.
A mí ese no es penalti.
No es penalti en la vida. Vamos.
En la vida
es penalti. No debe ser penalti
si te pega en la parte que está separada del cuerpo, es un penalti como una
carrera. Será la vuelta.
Si te pega en la parte que está la vuelta.
Pero ¿estáis de acuerdo en que estos penaltis ahora se pitan?
No siempre.
No sabes.
Voy a poner un ejemplo todavía más.
Bueno, a veces.
Voy a poner un ejemplo.
Si es el que está en esa labor, no te lo pita.
Dejadme poner un ejemplo todavía más bestia. Si esta misma jugada, si por esta misma jugada, tú imagínate que por esta misma jugada no te pitan penalti a favor y pierdes la final de Sevilla, quema Sevilla. Imagínate que por esta misma jugada te pitan penalti
ya pitaron,
y pierdes la final de Sevilla. También, o sea, quiero decir, esta misma jugada, si la pones en una final, en la final de la Copa del Rey, y la pones a favor y en contra,
no pitan nada.
No, otra cosa es digo la imagen, la imagen que tendríamos nosotros.
Esto llega a ser muy rico.
Bueno, pero primero pito penalti.
A ver, lo que está claro es que al final hay una diferencia de criterio entre uno y otro árbitro, por lo tanto, ¿cómo no vamos a tener diferencia de criterio de los demás?
Sí, sí, pero
si es que ahora mismo, después de ver las imágenes, ¿eh?
Pero la clave es esta. Que...
Después de tener una ayuda, Manol, porque Manol, en el momento te puedes equivocar siempre.
Te voy a corregir.
Justifico el error del árbitro. No, y más se nos juega la presión.
Manol, te voy a corregir un pequeño matiz ahora mismo. Si estamos aquí abogando o comentando que nosotros usaríamos el VAR para tres para temas, que es el gol, el fuera de juego y una agresión.
Que es para, ¿vale?, lo que se creó, ¿eh? Para,
en caso en esta acción concreta,
hubiese sido penalti.
Pues es penalti porque la pita juega de línea.
Sí.
Es como aquel Rafa Numetal de Aguado, expulsión del 6 de Aguado con el Barcelona Zaragoza, ¿no?
Porque no había VAR.
Juega de línea, ¿no?
Porque no había VAR.
No había VAR. O sea, esto mismo sin VAR hubiese sido penalti igual.
Que el penalti de la tetera famosa de Villarreal es el claro ejemplo de que sí es penalti. Porque sí que saca el brazo.
Otro.
O sea, sí, le llaman el tío.
Pero a criterio.
Que va y dice que no.
Que lo tiene
pues
así,
a su criterio, pues es no.
Eso es su criterio. Entonces no hay criterio ninguno.
No.
Si tú quieres eliminas el VAR en esas
dos. Es lo que te da. Rafa, lo que te sale, Rafa, de la punta de la nariz.
Si tú eliminas el VAR en esas dos acciones que estás comentando, el penalti de Villarreal o el de ayer, el resultado es el mismo. Penalti ayer y no penalti en Villarreal. Porque al final, al ayer te lo pita juega de línea y luego en el Villarreal.
Pero que da igual que lo pita juega de línea, que es que me da igual. Es que o eso no es, si lo va a ver.
A mí la gran diferencia, o sea, lo que me crea más.
Pero que el problema es que están pervirtiendo el fútbol, el sentido del fútbol. Es que no tiene nada que ver con el fútbol esto. O sea, que si tú te das la vuelta, salvo que saques la mano así de forma descarada.
Es que estás ocupando un espacio
natural. Estás sacando la mano para ver, bueno, saca la mano a ver si me pega.
Claro, pero estás ocupando un espacio natural.
Pero que esto es lo contrario, coño, que es al revés. Que es que te tiras con la mano para arriba porque te tienes que tirar con la mano para arriba.
Bueno, no son Playmobiles.
Que nos vamos con el resto de cosas adyacentes y al final, pues bueno, ya hemos visto también la opinión con respecto a si es posible o no es posible. Tendremos la semana también para valorar el partido de Osasuna, si es posible o si no es posible la remontada hacia el cuarto puesto. En general, ¿qué os pareció más allá de esos problemas arbitrales, las expulsiones, la expulsión de Valverde? ¿Qué os pareció bueno, hemos hablado un poquito de Berenguer y Iñaki Williams, que quizás era la puesta en escena más novedosa, no sé si la que más os llamó la atención del partido. ¿Qué os pareció el partido en general y la puesta en escena del equipo en Getafe?
Es que hubo muchos partidos, hasta la primera expulsión. El Atleti hizo un muy buen partido.
Muy bien.
Sí. Muy, muy, muy buen
partido. Apuntaba 0-3.
Apuntaba
tranquilo.
Un dominio, claridad muy clara, llegando mucho. Y si te fijabas, el Atleti hacía, ofensivamente, eso, claro, hacía mucho uno contra uno. Buscaba uno contra uno, uno contra uno. Y fue lo que apostó Valverde. Un planteamiento que a mí me sorprendió un montón. La línea me sorprendió un montón. La ubicación de los jugadores también. Y hasta la primera expulsión, pues para mí, de los mejores partidos del Coliseo.
Yo estoy totalmente de acuerdo en que el partido queda condicionado por la expulsión de Geray, entonces ya se juega otro partido en el que el Athletic hace un ejercicio de supervivencia que me parece digno de elogio.
El que vimos contra Osasuna también, ¿eh?
Sí. Y eso es algo. Eso es algo.
Segunda jornada.
Eso es algo que el Athletic no tenía y ahora lo tiene.
Y tienes
Valverde improvisando cada 2x3.
Y tienes fortuna, ¿eh? Porque no defiendes.
Sí, claro, no defiendes.
Mira, me da la impresión siempre en estos partidos, cuando expulsan a un jugador, cuando le pasa al Atleti, me da la impresión siempre como aficionado que parece que le expulsan a tres. O sea, sí. De repente te llegan 30 tiros y para ganar tiene que pasar como en Pamplona, que tu portero pare, como el viernes, 40. Y lo esto.
Pues, muy de acuerdo con esto de Josué, lo pensé
totalmente
también.
Totalmente de acuerdo.
Sí, o sea, porque sí, te tiran a uno. Pero joder, no te han quitado a medio equipo.
Es que el Getafe.
Y se echó el Atlético.
Te quitan a uno y te metes en el área. Todos.
Fuera el minuto 93.
Una locura.
Porque te ves con un 0-2.
Pero al Getafe le expulsan a un jugador y no le tiras a puerta. Y te ha pasado en San Mamés.
Correcto.
Y déjame terminar con una cosa, que es que me acordé que lo hablamos la semana pasada, la anterior en el Andramari, y yo te decía que el Atlético no pierde tiempo. No entraron las asistencias médicas ni una vez, teniendo 9 jugadores, a atender a un jugador del Atlético. Si llega a pasar al revés y el Getafe te gana en San Mamés 0-2 y le expulsan dos jugadores, entran 7 veces. Corre más el fisio que el Ringwood.
Ojo, esas con 9 jugadores. Si te asistencia, ese jugador tiene que irse fuera.
No, siempre, no es amarilla. Sí. Mira, Javi,
no digo amarilla.
No.
Digo que si
va a ir. Sabes que se va a ir Nico Williams en un cambio. Le dices, Nico, se te suben los gemelos. Nico se tira al suelo y tal, y con el cambio pierdes un minuto más porque Nico está.
Está dando un cambio.
Que no lo haces ni una vez.
Vale, bien, pero lo que te digo es que eso
que. No sé quiénes son el fisio del Atlético.
Puedes jugar.
Ojo, con eso, que te puedes quedar de repente con 8 tíos en el campo.
Puedes jugar a parar el partido, sí, como dice Josu, puedes jugar a parar el partido sin que tengan que entrar las asistencias. O sea, te dirás un poquito, no, que ya estoy bien, que ya tal. Hombre,
te va a valer tres o cuatro veces, claro.
Vale, pero además, ¿cuántas te las habría hecho el Getafe? ¿Qué te habría pasado en contra con el Getafe?
Una, es que no locura, una locura.
Bueno, pues ahora sí, añade nueve minutos, ¿eh?
Eso es tremendo también, que parece que hemos perdido
entonces, la barra. Vamos a haber perdido tiempo, pero estamos jugando todavía.
No, añadió nueve minutos, yo creo que cuatro serían por el penalti, porque lo demás son otros cinco, no sé dónde se los ha dado la manga.
¿Y los otros cinco? ¿Por qué?
No los cinco. No sé.
Rafa, la valoración general un poco del partido.
Insisto, este año pasan cosas muy raras y cosas todas muy favorables para el Atleti. Lo más normal es que en alguna de las que llegue te metan, sea de la manera que sea. Era algún fallo del portero que los tuvo, que yo alucino cuando dicen la actuación perfecta, joder, no, si la salida no dio ni una, se salió todo con la
guitarra. Fue espectacular, ¿eh?
Fue una actuación espectacular. Fue tremendo.
Espectacular, pero con salidas, en serio.
Salidas tremendas.
Pero durante todo el partido.
Sí, sí, sí.
No, las de por arriba fueron.
Por arriba fueron.
Alguna fue un drama, ¿eh? Luego lo que pasa es que es tan bueno.
Pero durante todo el partido.
¿Os fijasteis lo que hizo en el penalti?
Tan bueno.
Porque le hizo el mismo gesto que le hizo que el día de la final le hizo a Julen cuando le dijo yo hago esto, yo le amago, le finto y me voy y me tiro a mirar a muerte, y hizo eso misma acción que si tú cuando tuvieron la combinación le marca ese momento y lo hizo eso y se lo sacó. O sea, es tremendo, vamos. No,
oye, se ha convertido en un especialista en penaltis.
Total, sí. Total. Claro,
este año tres, ¿no?
Tres. Ha parado, es el tercero,
y,
¿eh? Y creo que desde Zubizarreta no había parado nadie.
Le leí otro día, que era la Wikipedia, que estaba con Iribar, ¿no?
Desde Iribar,
que en una misma temporada no se habían parado tres penaltis y los había parado el mismo.
Y se ha aclarado mucho el trofeo Zamora, ¿eh?
El trofeo Zamora después de los cuatro de Ter Stegen. El trofeo Zarra, que está a la mano de Guruceta, un gol ya tiene, y él no hay trofeo, pero Nico está a dos pases de gol de Alex Baena, va a ser el mejor asistente de la liga.
Si no me equivoco.
No sé, es una cosa de locos este año.
Pues Rafa, el Madrid...
Hay que hacer algo, el Madrid, no sé, hay que echar una bonoloto o algo del Atlético.
Falta ahora... Falta un poquito...
No le los chavales, nada, ni bola, los chavales.
Falta un poquito
subir. Madrid con cuarto de Benzema, macho.
Por eso digo que hay que mantener las
pelas. Un poquito subir en el final, ¿eh? Sí. Subir en el final un poquito para terminar.
Hacer otra cosa extraordinaria, ganar los cinco últimos partidos de esta liga. Ala, ahí queda eso. Si el Atlético gana cuatro, pues ya está.
Ya está.
Pues cuarto, se gana fuera. Le das la mano y una colleja al Cholo Simeone. Porque no nos cae bien. Por cierto, muy sorprendente la actitud de José Bordalás. Flipando, estoy todavía.
Sí,
es nuestra amabilidad, qué bien el Atleti, qué grande todo.
Oye, ¿el pasillo?
Qué maravilla.
¿El pasillo?
Pasillo también.
Oye,
hombre, si cada vez que juegas contra ellos te expulsan a uno o dos o tres.
No,
Valverde también.
Pero
hay que reconocer que incluso en la derrota y tal, lo hemos intentado. Tienen un portero, además dijo, está para la selección española, qué portero tenemos para la Eurocopa. Está claro que tenemos portero para la Eurocopa y tal. O sea, me parece, echando la distancia.
No sé qué está haciendo.
Ha echado la distancia porque nunca se sabe qué puede pasar en el futuro.
Esto es fácil, es que lo de Bordalás es fácil hacerlo cuando ganas. Sí, pero sí, perdiendo, habiéndolo intentado, habiendo expulsado
a
Salvador.
Y conociendo a Bordalás,
la temporada tiene hecha.
Pero yo creo que hay algo de arrepentimiento sobre las coladas anteriores.
Bueno, pues está.
Sí, puede
ser. Vamos a reconocérselo.
Bueno, pues que lo reconoce, sí, pero él también se lo ha reconocido a sí mismo.
Por eso, que hay que valorarlo. Bueno, vamos a criticar cuando lo hace bien, ¿no?
Tú ahora mismo
¿cómo
coges...
Esto es fútbol, papá.
Tú coges a Bordalás de la semana previa y el postpartido y todo.
Le pegas un abrazo
y le pones la bufanda del Atleti.
Este no es Bordalás.
Por eso yo creo que hay un cambio de actitud. Yo creo que él, en el fondo,
se daría cuenta de que con Williams la cagó.
Bueno, pero está claro que, mira, si hay que hacer o estar de una manera, y además para el fútbol, mejor así. Eso es. Gracias a todos, señores.
Agur.
Agur. Agur. Se va el programa. Nos vamos hasta las 3 de la tarde y ahora, en 10 segunditos, Yanela Clavo con su Cuídate y nosotros que volvemos mañana a la 1:05, como siempre en este directo Marca Bilbao de Radio Marca, a través del 91.4, las aplicaciones móviles, la app y web de Radio Marca con el audio de Bilbao y www.radiomarcabilbao.com.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
La clavo.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate, Salud en Radio Marca. Arrancamos a las 3 de la tarde, como cada día, este programa donde recibimos buenas recomendaciones de nuestros invitados, de nuestros colaboradores. Bien, tenemos una semana. Oye, ¿qué tal ha ido el puente? Os pregunto, ¿qué tal ha ido estos festivos? Los que hayáis podido alargar un poquito las vacaciones. ¿Ha sido un descanso? ¿Lo habéis aprovechado bien? Eso es importante, ¿eh? Importante aprovechar el descanso, os lo decía la semana pasada. De hecho, fijaros, luego en tiempo de titulares os voy a comentar un estudio que quedaba pendiente la semana pasada, que quería daros esa información, pero que me parece bastante interesante, y ampliaremos un poco la información. Dice que la sincronización entre relojes circadianos es clave para prevenir el envejecimiento. Y el descanso es una parte fundamental también para prevenir el envejecimiento. Y en cuanto a esperanza de vida aquí en España, estamos muy bien, ¿eh? Dentro de la Unión Europea también. Os daré las cifras ahora. Para que veamos que cuidarnos tiene recompensa. Oye, si es en forma de longevidad, pues mejor que mejor. Y si además lo hacemos con salud, todavía mejor. Hemos conseguido muchas más cosas. Pero claro, para hacerlo con salud, aquí tenemos que poner de nuestra parte. Aquí ya no nos pueden regalar absolutamente todo, ¿eh? Tenemos que trabajar el autocuidado, cuidarnos, prevenir enfermedades. Pues todas estas recomendaciones que os vamos dando aquí día a día, semana a semana en Cuídate, bueno, pues apuntadlas, asimiladlas, aprendedlas y ponerlas sobre todo en práctica, aunque sea poquito a poco. Fíjate, de todas las que damos durante el año, aunque solo adquiráis 3-4 rutinas saludables al trimestre, al semestre, no voy a decir al año, que me parecen un poquito pocas, pero bueno, son pasitos que vamos dando para ponernos en el camino de la salud. Y ya con eso estamos haciendo muchísimo. No voy a hablar de cuánto de porcentajes porque a lo mejor me equivoco, pero desde luego estamos trabajando mucho por nuestra salud. Yo os invito a ello y, por supuesto, os invito a que lo hagáis en este programa de salud. Bien, ¿qué os voy a contar? Que tenemos un correo electrónico que os podéis poner en contacto con nosotros siempre, siempre, 24/7. cuidate@radiomarca.com. Ahí podéis utilizarlo también para la consulta. Ya sabéis que una vez a la semana abrimos consulta de fisioterapia, de osteopatía, de nutrición, de podología. Bueno, pues nos escribís y nos dices, yo tengo esta lesión, o tengo este problema, o tengo esta duda. Y nosotros se lo preguntamos al especialista. También proponernos temas, por ejemplo, últimamente nos estáis proponiendo un montón de temas y yo estoy muy agradecida. Os lo recuerdo de vez en cuando para que sepáis que si lo utilizáis, que a veces te quedas con la duda, voy a escribir al programa. Bueno, no, lo voy escuchando, ya escribiré. Pues no, que lo hagáis, que os animéis a escribirnos, porque ya te digo, algunos tardan más, otros menos, pero siempre esos temas que nos proponéis los traemos aquí al programa. Yo creo que me parece algo bueno. Al final este no deja de ser un programa para vosotros y que podáis sacar utilidad de él. Así que no lo dudéis. Cuídate@radiomarca.com. cuidatepodcast@gmail.com. Os invito también a que nos visitéis en las redes sociales, en Cuídate R Marca, tanto en Twitter como en Instagram. Sobre todo en Instagram, ahí colgamos las recetas saludables de los lunes con Leticia Garnica. Damos muchos consejos, sobre todo tenéis también el link del programa, de los podcasts, por si no podéis escucharlo en directo todos los días, bueno, pues para que sobre todo el tema que más os interese o en el horario que vosotros queráis podéis escuchar el programa. Así que os invito a que os paséis por nuestras redes sociales. Hoy lunes vamos a hablar de alimentación con Leticia Garnica, vamos a hablar de hortalizas, lo importante que es mantener esa ración de verduras en todos los días de la semana, en todas nuestras comidas, en todos nuestros menús. Y después vamos a hacer ejercicio con Martín Jaqueta, que va a venir además, hoy nos viene a visitar al estudio, y no va a estar por teléfono y nos va a poner las pilas. Cuando viene Martín nos pone las pilas, pero bien, porque hace un repaso a todos aquí en la redacción y dice, tú estás haciendo las cosas, tú venga, ponte las pilas. Y todos nos movemos un poquito más cuando está Martín delante. Eso también nos indica que siempre que tenemos un profesional que nos acompaña en el entrenamiento, pues parece como que vamos a cumplir más, ¿eh? Porque si no nos ve nadie y dices, bueno, venga, hoy no salgo a caminar. Bueno, venga, hoy no hago ejercicio. En cambio, si tienes una persona delante que te está guiando, que te está acompañando, bueno, pues te obligas más a hacer ese ejercicio. Ponte quien quieras. Si no es un entrenador, el poder quedar con alguien, y así lo haces también como un acto social, que también es muy bueno para la mente, el hacer ejercicio, el entrenar, ¿vale? Pero no hacerlo solo. Quizá mejor siempre hacerlo acompañado, y que eso, bueno, pues nos obliga un poquito más a cumplir con nuestra asignatura, con ese vencer al sedentarismo que tanto os pedimos en Cuídate. Vamos a empezar ya el programa de hoy y, como siempre, con un repaso de la información en salud, que hay mucho, mucho que contar. Comenzamos Cuídate.
Cuídate, Yanela Clavo.
Mister, ¿podemos ir a la Cibeles?
No, chico, ahora hacer una celebración contenida. Después, a la cama a descansar. Vamos a la cama, que hay que descansar para que el miércoles contra el Bayern podamos a la final pasar.
Este miércoles el Madrid se juega a ir a la final de la Champions de Wembley frente al Bayern. ¿Y con quién lo vas a escuchar?
Pues con quién va a ser.
Con Felipe del Campo, yo lo voy a escuchar.
¡El marcador europeo!
Muy bien, cama, venga.
Haz caso a Carlo y sigue con nosotros en Marcador Europeo de Radio Marca, el Real Madrid Bayern.
Por Radio Marca, la radio de la Champions.